Ya empezamos.
Moví todo, no.
Mamá.
Empezamos
a comprar un paquete de Figuma, porfi.
Ma, cortaste toda la logo.
Ma, pagamos unas gemitas en el Clash of Clans.
Qué lindo que se ve.
Perro, boludo.
Mami.
Esa Monster está exquisitamente deliciosa.
Sí, sí, exquisitamente radioactiva, boludo. Exquisitamente cancerígena.
Tenemos un perro acá durante el podcast. ¿Quién apareció? Apareció Zeus.
Qué linda nariz que tiene.
Sí, viste, aparte parece un zorrito. A mí me gusta acariciarlo acá en esta parte blanca.
¿De dónde salió el nombre Zeus?
Zeus.
Siempre me gustaron los nombres así de la mitología y fue como, mirá, este perro va a ser el fucking dios del Olimpo.
Lo hago chino, mirá.
¿Pero se lo pusiste vos?
Sí.
Mirá, japonés.
Shout out to Kayla que falleció ayer.
Good dog. Good memories.
Fue un buen perro.
Bueno, Kayla. Valentino Marchesini, estamos haciendo un revival de tu episodio del podcast.
Un 2.0.
Es el segundo invitado que repetimos, invitado. El primero fuiste vos.
Sí, y Valentino ya lo habíamos repetido en Patreon Sessions.
En Patreon Sessions, es cierto.
Una rica Patreon Sessions.
Es la tercera vuelta que tenemos. Podcastero, podcasteando.
La tercera la vencida, como
¿cómo andás? ¿Cómo te sentís?
Yo me ando.
Gavilán, yo pasión estoy... de gavilanes.
Voy a parar un poco, nene. No, yo estoy muy tranquilo acá en Córdoba, que me vine con Rami, básicamente a grabar un par de módulos y un par de cositas para nuestra consultora, que se va a picar fuerte. Y nada.
La remera púrpura es por Purple Mango.
Claro.
Va un poco ahí con el tema del branding. Boludo, podríamos hacer.
Mierda, mirá, porque hay 8 cámaras, pero sí.
Boludo, podríamos hacer una buena remera oversize con el PBS de Odin. De Odin.
Shout out para el PBS.
Tipo una cruzada con Purple. Un collab.
Odin Hood Fit Purple Mango.
Fit Purple Mango, sí.
Odin X Purple Mango.
Se la dan a los pibardos.
Y el color es lindo, pero igual esta no es Purple.
Pero
no importa,
¿sabes cómo va?
Sí, claro. ¿Qué viene siendo tu vida, Toto? ¿Cómo andas en Buenos Aires?
No, bien, acabo, con el yo, emprendimiento. Al menos yo acabo.
¿Estás pegado?
De... Sí, bueno, tranca.
Lanzó su propio podcast con juegos de azar y mujer.
Sí, acá pasaron muchas cosas. Tirate un
Sí, el podcast.
Sos padre ahora, Toto.
Sí, tengo.
Claro.
Soy abuelo en realidad.
Infección
soy
irán,
abuelo.
Todo.
Soy abuelo. Pará, boludo.
Por tomar tanta Monster.
Hice el podcast. Empecé a hacerlo, creo que hace un mes aproximadamente. Grabé con Josi.
De la siesta a la cima.
De la siesta a la cima.
¿Por qué Josi el primer invitado?
Porque en realidad en principio iba a ser con Josi y después me dijo, che, pero yo vivo en Rosario, es medio un quilombo, si cada vez que queremos grabar me tengo que ir para allá.
O sea,
no sé cada cuánto querés hacer vos el podcast. Si lo querés hacer cada una semana, medio como que iba a quedar como atado a eso y no queríamos que quede atado. Pero nada, en principio eso. Y así que bueno, la idea es hacerlo cada 2 semanas. Ya hicimos 2 capítulos, el segundo grabamos con Nico Grupe, que es un córdobés también, que está por acá dando vuelta. Y nada, zarpado. Estamos ahí grabando en un estudio, como dije al principio, como me costó grabar.
¿Dónde lo sacaste?
El estudio lo conseguí por los chicos esos Aprendiendo en el Camino, ¿eh?
Ah,
que están grabando.
La verdad es que me habían entrevistado hace
años. ¿Y qué robaste ahí?
No robé. O sea, le pedí el contacto.
Es el tío de uno de los chicos, me parece, algo así.
Puede ser.
¿Y lo alquilaste?
Claro, alquilás el estudio y vas y grabás. Y es muy simple, porque yo voy, grabo, me da el video, lo subo, hago
dos
cositas.
¿Ya te da el video con las cámaras?
Claro.
Ah, muy cómodo, boludo.
Sí. Hay un par de cositas que yo quiero arreglar de sonido, pero bueno.
Sí, el sonido estaba como...
Estaba como un ruido blanco de fondo, pero bueno, la idea es como...
última que lo pase por el lado de podcast.
Disminuir como un poco, no sé, que
sí, el white noise.
Sí, básicamente.
El white noise.
Hay unos plugins que mejorando. Que es noise reducer que... Son buenísimos.
Le tengo que poner a Crisp.
O a la Adobe fucking podcast.
Tengo que meter un Crisp ahí. Sí. Pero bueno, nada. Cuestión que el primer capítulo me costó un poco más porque eran como todas un sonido aislado que vos te escuchabas cuando hablabas.
Ah, vos te escuchabas en el auricular.
Te escuchabas cuando estabas en una sala, tipo un estudio que está todo tipo como sellado.
Claro.
Entonces, mira, como que no hay mucho sonido afuera. Y como que...
Mira, silencios son épicos.
Los silencios son...
El silencio es silencio.
Es una locura. Cuando vos estás en silencio, es medio como que, tipo, hay silencio, en serio.
Tipo, no hay nada, no hay ruido. Ausencia de ruido.
Sí, al principio te parece un poco extraño, pero después te vas acostumbrando. Y nada, está buenísimo. Así que, bueno, ya grabamos 2 capítulos, la idea es hacerlo cada 2 semanas. Podcast también así, con invitados de emprendedurismo, del rubro de emprendedurismo, productividad y ese rubro. Y nada, la idea es que siga. No tengo pensado, hasta ahora, por ahí, más monetizarme ni capitalizarlo, sino como que sea algo más personal, más...
Un proyecto más filantrópico.
Sí, un proyecto más tranca.
El podcast de va a ser como el de Lex Friedman. The following is a conversation with Elon
ojalá,
Musk.
Ojalá. Próximo invitado de Lex Friedman. Ya saben.
Frex Ligman.
Es el Lex Friedman argentino.
Sí.
Literal.
Sí, sí.
Una mezcla con Huberman.
Sí. Yo a la gente que está escuchando eso le recomiendo que se grabe podcast, porque es clave.
Es no, pero manera... aparte es una habilidad que te ayuda muchísimo a vos en la a vida. Levelearte.
En la vida.
Primero, a mí lo que más me sirve es la autoconciencia, porque cuando estamos charlando, normalmente que lo hacemos con amigos o con invitados, es como que te escuchás hablando en voz alta y te hacen una pregunta interesante que hace que profundices. Sí. Y por eso siempre digo, el podcast es mi momento favorito de la semana, porque es mi conversación conmigo, con mis amigos. Entonces está bueno el tema de podcastear. Y Rami una vez había dicho que desde que empezó el podcast es como que tenés palabras infinitas porque podés conversar con cualquier persona y mejorás mucho la habilidad de conversar, de preguntar, de cuestionar e incluso de conectar con la otra persona. Es escuchar para comprender y no para responder, como dijo Ian Kostadinov en el podcast El Génesis 2.
No sé a vos qué te pasa, pero yo siento que cuando uno se escucha hablar es diferente que cómo te escuchan los demás, cómo te perciben los demás. Es como cuando mandás un audio por WhatsApp. O sea, vos muchas veces al principio te cuesta escucharte, porque decís, esa es mi voz.
Esa es mi voz.
Pero sí. La gente de afuera, literalmente toda la gente afuera tuyo, te percibe como de otra manera de la que te percibís vos. Y eso es re interesante. O sea, yo cuando me escucho en los podcasts, no sé si les pasa a ustedes, pero es raro escucharse hablar.
Pasa que por lo general yo no escucho mis podcasts.
No, porque... yo tampoco, pero te escuchás, me escucho por ahí un poco.
Claro,
un
sí, mínimo los clips que subí.
Claro,
los
clips.
Pero igual ya estoy muy acostumbrado a eso.
A mí al principio me pasaba, como dijo Toto, años atrás recuerdo que cuando mandaba audios yo, los escuchaba y era como, ay, qué horror mi voz, qué feo, qué asco, no me gustaba. Y ahora me reacostumbré a escucharme en redes sociales, sí, o ver cuando suben clips del podcast, esas zarpado. Cosas. Como, ya es lo mismo para mí.
Sí, sí. Así que nada, estamos acá en Córdoba en una casita que, bueno, se alquilaron Rami y Mauro. Muy linda la casita.
Una casoy, che.
Esto es como la famosa, ¿te acuerdan?
Que vamos a hacer la streaming house. La streaming house, sí.
Sí, hace un año dijimos que íbamos a vivir juntos, estaba que íbamos a grabar contenido. Y que el año pasado dije que íbamos a estar en Endeavor.
Sí.
Y bueno, vamos a estar en Endeavor.
Van Endeavor. Rumbo a. Sí.
Sí, vamos rumbo a Endeavor.
A mí me parece muy loco que de alguna manera, o sea, esto es lo más parecido a la streaming house que íbamos a tener.
Sí, 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 sí. Sí.
Emprendimiento, contenido.
Sí. Y bueno, los chicos también están viviendo con otros dos chicos. Va, con un chico.
Con uno, con uno.
Con Tommy. Y nada, la verdad es genial, está buenísimo como tener rodearte de gente que tiene esa hambre de emprender o esa hambre de hacer cosas, porque como decimos siempre, sos el promedio de la gente que te rodea, entonces vos te rodeas de otra gente que está manija y terminás siendo
che,
manija.
Toto, tengo una consulta, viste que Rami, no sé si hoy o ayer, nos mostró una foto y dijo hace un año de esto.
Sí.
¿En qué sentís que cambió tu vida desde el año pasado hasta ahora?
Buena pregunta.
Claro, porque para darle un poco de contexto. Good question. Un poco de contexto a la gente, más o menos así.
Hace un año nos conocimos.
Exactamente un año hicimos el asado en lo de Rami, que Rami invitó a Agus.
Exactamente Milovich. Un año, sí.
Estaba Felo. Y Joaco Garnet. Para Felo, que el otro día lo vi en la facu, lo saludé.
¿Ah, sí?
Qué
sí.
Grande Felo.
Qué grande. Estaba haciendo laboratorio de física 4. ¿Y quién más estaba? ¿Hay más?
Y el Joaco Garnet.
Ah, y Joaco Garnet. Sí, sí, sí.
Estaba haciendo el labo de F4, Felo. Sí, grande.
No, ¿qué cambió, ¿qué boludo? Y un montón de cosas cambian, qué sé yo. O sea... Ya de principio, cuando me vine a vivir de Mar del Plata acá, cambiaron un montón de cosas. O sea, como.
Claro, vos el año pasado otra realidad. Te mudaste de Mar del Plata a Buenos Aires para estudiar.
Yo me mudé en 2021. 2021, segundo cuatrimestre, estaba viviendo en Mar del Plata y me vine acá a vivir a Buenos Aires.
Ok.
Y,
¿Era no, a distancia todavía la facu ahí por el tema
sí,
del
sí, sí.
COVID?
Sí, era a distancia. Y algo que me llamó la atención es de que no me acuerdo el otro día quién se lo decía, si era vos o a Tommy, como que. Cuando vos te mudás a una ciudad así de grande, es como que ves, primero que hay gente que es muchísimo más rica, por así decirlo, que, sí, que vos, y decís, fa, sí. ¿Cuánta gente que acumula riqueza?
Sí.
Es impresionante. Sí,
sí. Y eso porque te da por contraste,
¿viste? Pará, y eso acá en Córdoba también, ¿eh? Tipo, sí. En los lugares donde nos estamos moviendo hay gente de mucha plata, boludo. Y decís, fa, qué loco.
Bueno, exacto. Ayer fuimos al barrio de los padres de Tommy y estábamos hablando de eso, de la cantidad de gente con mucha... Pero es una fortuna.
Muchos recursos.
Por caso, amasan fortunas.
Claro, sí, sí.
Y es una cosa la que se muestra en los medios y otra cosa la que se ve en ciertos círculos cuando uno se mueve. Es como que el entorno, viste, define mucho tus
sí, el
resultados.
Sí, obvio, obvio. Al menos lo que yo sentí es también que Buenos Aires es una ciudad muy como acelerada.
Ah, sí.
Yo
te
vine,
subís a esa.
Es más, para que sepan, la semana pasada estuve rendí 4 parciales de la facultad, terminé de rendir y me vine acá. Cuando tuve un tiempo libre acá, era como que mi cabeza todavía no había procesado que había terminado de rendir.
Claro.
Y tuve un tiempo acá libre que no sabía qué hacer, era como que me sentía ansioso y digo, tengo que hacer algo.
Tengo que estudiar.
Venía a literalmente 20.000 revoluciones de Buenos Aires sí, y sí, me sí. Costó como ir aflojando, como ir frenando el auto. Y bueno, ahora ya estoy más chill. Con Rami estuvimos metiendo unas meditaciones en la terraza.
Sí.
Le meto Wim Hof a las mañanas.
Wim Hof.
Que van ahí hermosas. Y digo, fa, qué lindo es, qué linda es la vida, porque además... Desde la terraza se ve la vista de las sierras y junto al amanecer da una vista preciosa. Y bueno, yo en Buenos Aires, al menos yo estoy acostumbrado a meditar quizás más en mi casa, más encerrado, y sí. Ahora meditar acá en la terraza.
Sí, tenés un patio también con una planta de higos, con cactus, o sea, está muy bueno, está la pileta ahí.
Eso está buenísimo de Córdoba, que tiene como esa... Bueno, Córdoba, todo lo que es afuera acaba.
Es como un Buenos Aires, pero que haces 20 minutos, te vas a Carlos Paz y tenés montañas también. Que bueno, vos fuiste el otro día al restaurante ese, que está buenísimo, sí, el rooftop, que es una locura.
Y, o sea, ¿qué les llevó a ustedes decir, bueno, quizás Córdoba es un buen spot para frenarnos? Y decir, bueno.
Una de las cosas que Tommy, nuestro socio, es de acá de Córdoba, la otra de Noy con Juli, que también está acá en Córdoba, y fue como, bueno, teníamos múltiples beneficios de estar acá. Y otra que teníamos ganas, que no lo veníamos haciendo mucho y lo charlamos con Rami para empezar a hacerlos más, de meter más naturaleza, porque...
Que no hicimos una mierda.
No, claro, hasta ahora no veníamos haciendo un chote.
No hicimos nada de naturaleza.
Y la semana pasada le digo a Rami, estoy sumamente infeliz, me siento triste porque no estamos haciendo naturaleza ni cosas que nos gustan. Lo único que hicimos fue ir a Los Gigantes, un lugar acá en Córdoba, para mi cumple, que encima llegamos hasta la base nada más porque
estábamos cuatro cerrado. Semanas viviendo acá y fuimos un día.
¿Qué le gustaría hacer? Ponle, decís, naturaleza.
No, claro. un trekking por semana.
Un trekking por semana, ahí, tranqui.
Dos, tres, cuatro horitas de
volver
caminata.
A hacer cosas. Ahora para esta semana tengo organizado un par de esas cosas. Bien. Vengo organizando. Y nada, es como eso queremos. Un poco de naturaleza y que es el estilo de vida que nos gusta. Lo que hicimos cuando estábamos en la cañada con Borja.
Claro.
Disfrutar natural, o sea, trabajar hasta cierta
hora.
Me acuerdo
de reverlos cuando estaban ahí con Borja subiendo historias de que hacían, se tiraban de cascadas,
sí,
haciendo un par de locuras.
Eso creo que fue nuestro estilo de vida ideal, boludo. Claro. Porque ahora, como yo te decía, tipo, me estoy clavando una Monster todos los días, arranco a mil, tipo, trabajamos una banda. Y
Rama me despierto, lo miro y me dice, estoy en guerra.
Sí, claro.
Estoy en guerra.
Es que esto no es paz. Tipo, estoy en guerra en todos los aspectos de mi vida, siento. Pero igual, viste, es un poco lo que dice Naval de como trabajar por sprints. Es como que ahora estamos en modo cazador. Estamos acumulando mamut como para después poder disfrutarlo y tipo diversificarlo a lo largo del tiempo. Pero este momento, no sé, Mauro está teniendo 13 llamadas por día de ventas. Tipo, teniendo llamadas de 9 de la mañana a 6 de la tarde sin parar y termina y ya no puede más con su vida.
Por eso también no veníamos grabando tanto podcast, porque nos habíamos organizado de ese modo para automatizar el emprendimiento de repente. Y cuando llegan las 6 de la tarde, después de tener 2 millones de llamadas, no quiero, no tengo ganas.
Claro,
de...
Tenía ganas de tirarte a la cama y...
Sí, y desmayarme hasta el otro día.
Sí. Claro, como acumulando mamut para invernar.
Claro,
sí.
Estoy con lo de Setters, con la mentoría de Purple también. Y grabando 800.000 videos por día, que ayer me viste que me... Tipo, ayer tenía 10 minutos libres antes de salir. Y fui y me tiré 6 videos, boludo. ¿Entendés? Y es como es eso, es tipo ese estado de hyperfocus, hyperactivity. Que bueno, en algún momento va a terminar, yo lo sé, que no va a ser así por siempre, pero en este momento, hasta que termine el alquiler en esta casa, es guerra.
Y sí, obvio.
It's fucking
bien.
War.
Está bien. O sea, literalmente, me acuerdo que Bill Gates, cuando estaba construyendo Microsoft, decía que creo que no se tomó ningún día libre, literal. Cuando fue el lanzamiento de la NASA, del primer cohete que mandaron a la Luna o algo de eso, me acuerdo que Bill Gates tuvo una discusión con el socio, porque el socio quería ir a ver el despegue, y Bill Gates le dijo, no, quédate laburando. Tipo, claro. No, Navidad, ni cumpleaños, no, todos los días, literalmente del año, estaba laburando Bill Gates, y bueno, eso le hizo como destacarse, y terminó
siendo
Microsoft.
Sí, es como dice Elon Musk también, de trabajar y trabajar y trabajar, que, o sea, es por un... Bueno, Elon lo mantiene todo el año, pero...
Que no necesariamente lo que está bien
o lo que está mal. No
es de lo que uno elige, no claro. Es que vos sos un pelotudo si no trabajás todos los días, no, o sea, depende del estilo de vida que quieras, si quieres vivir tranqui.
También por etapas,
depende de lo que vos quieras.
No es que nosotros estamos todos los días... Yo, a ver,
no me
levanto
sprints,
todos los días
es lo que
cinco.
Decimos, son sprints.
Hay días que me levanto a las 5, hay días que me levanto a las 7, algún día me levanto a las 8, pero lo importante es que durante las horas que estás en el día trabajando, que seas lo más productivo posible, que puedas cumplir con todas las tareas que tenés, y que realmente después dediques un tiempo a tu semana de disfrutar con tus amigos y con tu familia.
Pero sí, está claro que en este momento no estamos siendo felices.
Yo durante las semanas previas no, pero ya lo solucionamos porque ahora creamos los sistemas. Tipo, yo ya me agendé, me bloqueé la agenda, naturaleza. Ya me agendé con Juliana hacer esto. Ya
claro,
tipo, con vos los sábados podcast tiempo.
Claro, esta semana empezamos a agendar las cosas que tenemos que hacer.
Pasa que, viste que cuando sos emprendedor tenés latencia porque el Calendly ya venía buqueado y no podés decirle a todo el mundo.
Claro, viene.
Cambiamos todas las reuniones.
Viene buqueado hace 3 semanas el Calendly, sí, es cierto.
Sí, sí. Bueno, pero si te dejas algún día libre, eso está bueno. Ponele un día. Hoy es domingo, igual terminamos laburando, pero bueno, porque. No quedaba otra, pero qué sé yo.
Pero porque nos gusta.
Si tenés opción y podés, te tomás el día, te tomás el domingo, qué sé yo.
Pasa que también me gusta ir a trabajar con ustedes en un café, eso es algo que no estuvimos haciendo. Estuvimos, por ejemplo, a mí me gusta trabajar con vos y no lo estuvimos haciendo.
Claro.
Estaba trabajando cada uno por la suya y eso es deprimente. Estoy solo y me termina deprimiendo. En cambio, si vamos todos a un café, me cago de risa.
Sí.
Y trabajo feliz. También es como ser vivo en esas cosas, tipo, sin un café no nos cuesta nada.
Sí, obvio.
Son 5 minutos, boludo.
Sí, obvio. O sea, a fin de cuentas, te tienen que tratar de encontrar el gusto a lo que estás haciendo. Ya sea estudiar, tratar de buscar la manera de que te guste estudiar, o estás trabajando, tratar de buscarle la manera que te guste, que estás trabajando. Yo creo que esa es la mejor manera de mantenerte por ahí en el proceso y terminar como mejorando.
Yo algo que he llevado mucho con Gozo, con Lampo, Gabriel, un amigo mío, es neurodivergente, tiene esa patología.
Aclara que es neurodivergente, sí, que no es un término, o sea, muy común.
Vos tenés el cerebro neurotípico, que es como el de una persona normal, y el neurodivergente, que literalmente el cerebro actúa y se comporta y funciona diferente. Entonces, tiene TDAH, Lampo, y su cerebro funciona distinto. Entonces,
¿qué es TDAH?
Trastorno de déficit de atención e hiperactividad, algo así.
ADHD.
Eso. Y lo que tiene es que a él se le nota mucho, por ejemplo, a veces estoy trabajando mano a mano con él, y se le nota mucho cuando viene haciendo algo que le gusta, viene fa, full químico, full dopamina, full todo. Se pone a hacer una tarea que no le gusta y automáticamente se le nota más, porque es como que tiene una lupa a él con eso. Y es como que, y se le baja la energía. Bueno, a todos nos pasa eso en realidad, solo que no con tantos picos. Nosotros vamos más amortiguados. Pero cuando haces algo que te apasiona, podés estar horas y horas y horas. Sí, y a mí después de tener tantas meetings es...
Nah. Es lo que decía que a mí me había pasado ayer. Bueno, con Rami el primer día, que no sé, no pudimos terminar de dormir porque había 1000 mosquitos, hacía calor. Me agarró alergia. Entonces creo que con Rami literalmente dormimos 30 minutos netos de las 8 horas que intentamos dormir. Entonces al otro día estuvimos todo el día trabajando y a mí me cayó el lobo a las 9:30 cuando estábamos cenando con Mauro y otros dos chicos más.
Sí. Venía Toto re bien y dijo, che,
morí. Sí. Me acabo de dar cuenta que morí. O sea, no tengo más energía. Tipo, fue de un 50 a un 0. No pasó ni por 40,
sí,
30, 20.
Cuántico hizo.
Sí. Y bueno, eso también tiene que ver un poco con las variantes, los impulsos.
Sí, completamente. Y hay que hacer cosas que te gusten. Y encontrar, como dice Clear en Hábitos Atómicos, que lo tenemos por acá el libro, hacer que sea atractivo, que realmente lo disfrutes, que sea algo que
te guste. Eso es algo que noté que es muy importante, boludo. Tipo, si tenés bien configurado tu entorno, es más probable que hagas las cosas. Es hacerlo atractivo.
Y...
¿Alguno quiere un mate?
Yo.
Tucson.
Atractivo en todo. Por ejemplo, una vez lo dije, subí que se pensaban que iba a pasar un chivo una botella. Subí tipo un TikTok diciendo que tenías que hacer atractivo el hábito de tomar agua, entonces que tengas una botella linda, y no vendo botellas ni nada de eso, pero sino que al tener una botella que es linda, que tiene buena textura, que te mantiene el agua fría y que la tenés visible constantemente, usando la otra parte de hacerlo visible, te dan más ganas de tomar agua que si tenés una botella horrenda de plástico tirada por ahí, que es una poronga y que tiene olor a verga, porque hace una semana que no la...
Sí, a pesar de que sea la misma fucking agua.
Y es la misma agua, entonces es atractivo, es algo que te gusta. No es lo mismo trabajar en un entorno oscuro, aburrido y turbio, que trabajar con tus amigos en un café re lindo,
sí,
con buena música.
Claro, exacto. Che, Toti, tengo unas buenas preguntas, porque estoy diciendo, como bueno, analizando quién sos, y hay mucha data que tenés para los pibes que les puede llegar a servir. Y una, quiero que me cuentes tu perspectiva sobre cómo se siente, vamos a decirlo, o sea, cómo se siente ganar plata, pero al mismo tiempo esa mentalidad que vos tenés de, o sea, más estoico, más simple.
Sí, a ver. ¿Qué sé yo? Yo soy partidario
sobre todo a tu edad, que tenés 20 años.
Yo soy partidario de siempre compararme con gente que está mejor. No creo que sea lo más sano, pero a fin de cuentas es lo que estoy hecho. O sea, yo siempre me comparo con gente que es mejor que yo o con gente que hizo más que yo a mi edad. Tipo, decís, bueno, a veces viste, busco en internet, ¿qué hacía Bill Gates a los 19 años? ¿Qué hacía Steve Jobs a los 19 años? Tipo, sí. Que es una boludez, porque uno se tiene que comparar con sí mismo, no con lo que hacen los demás. Pero... yo siento que al menos lo que me mantiene mi hambre viva o mi ambición viva es, porque a fin de cuentas, si uno tiene éxito, digamos, laboralmente, ¿no? O no tiene éxito laboralmente, es una cuestión de contraste. Así que,
bueno.
Sí, básicamente, vale. O sea, es relativo mi éxito en cuanto, si querés llevarlo personal, laboral, lo que sea, es relativo. Hay gente que a mi edad le va mucho mejor que yo. Y yo trato de agarrarme de esa gente para seguir, literalmente, seguir mejorando y mantener ese hambre viva.
Es que también, ¿cuáles son los parámetros para medir si el éxito es éxito o no? Porque, ¿cuáles son los parámetros? También tienen ese éxito, lo medís en virtud de desde dónde viene la persona. Porque hay personas que vienen corriendo desde acá y hay personas que salen corriendo desde acá y hay otras que vienen desde acá. Tienen otras herramientas y otros recursos. Entonces, para mí, medir el éxito en virtud de los resultados solamente me parece estúpido. Obvio. Sino que simplemente tenés que decir, bueno... te comparás con vos, todo lo que viviste, todo lo que hiciste, y estás disfrutando el proceso, porque si no tampoco es éxito, si no estás disfrutando. Y ese contraste que es muy sano lo que haces vos es, bueno, me contrasto conmigo mismo, estoy mejor que antes, voy bien. Y también me pongo la vara con alguien que la tiene más alta que yo para claro, decir, claro, sigo claro. mejorando.
Exacto. Tal cual. O sea, porque sí, es muy fácil. Dices, soy el king y te tirás ahí y no haces más nada.
No, es que ahí es pero cuando morís.
Pero es cuando el ego te ganó la batalla.
Lo hablamos. Claro. Buena
frase. The ego is the enemy.
Como dice el ego te ganó la batalla. Gracias a Dios leí el ego es el enemigo. Es un libro que leí a los 17 y me ayudó también para entender eso. O sea, es una cuestión de ego. Es decir, dejar de trabajar porque sentís que estás pegado, por así decirlo. O sea, obviamente.
O relajarte, no sí, dejar de trabajar, pero.
Exacto, vos podés estar. Vos decís, bueno, ya conseguí lo que quise, también no quiero trabajar más en mi vida, está perfecto. Pero la otra es flasher de que sos el uno por X y Z motivo, no sé qué tan bien te va a hacer para después, para cómo actúas en tu día a día.
Sí. A mí siempre me gusta cómo vos. Tipo, siempre me repetís lo mismo de no perseguir la zanahoria, tipo, de mirarlo a largo plazo, de ser sí. paciente. ¿De dónde salió eso tuyo? ¿O cómo lo ves vos en tu vida, en tu día normal, en la regularidad?
Eso lo habla mucho en un libro que se llama The One Thing de Gary Keller, que básicamente lo que dice como el principal
sí, refrán. Sí, focus on one thing.
Sí, el principal refrán del libro es si vos tratás de perseguir 5 conejos vas a terminar agarrando a ninguno.
Claro.
Entonces, bueno. Medio como que ese es mi North Star, por así decirlo, mi estrella norte y siempre trato de. Obviamente que a veces es difícil, pero trato como de decir, bueno, ¿cuáles son mis prioridades máximas? Y voy a ir con estas cosas. O sea, con mis prioridades máximas voy a tratar de poner mi atención en esas cosas. Como que me quedó muy presente. Y me acuerdo cuando yo tenía 17, no me acuerdo si lo dije ya en un podcast anterior o no me acuerdo. También yo prospectaba, viste, por LinkedIn. Ya estaba mandando mensajes por LinkedIn al loco cuando era más chico. Me acuerdo que uno me dijo... Cuando tenía tu edad, 17 años, me la pasaba en distintos proyectos y ninguno funcionó. Tengo 30 y ninguno funcionó. Así que dale tiempo. Si te vas a enfocar en algo, enfócate en una cosa. Y nada, mantener estudio, por así decirlo.
Qué importante es el foco, es cierto. Si persigues 5 conejos, no agarras ninguno.
Sí, sí. O lo mismo, si tenés una bandada de pájaros y disparás, todos los pájaros salen volando. Y o sea, si no te enfocás en uno solo, se van todos para todos lados y no sabes a cuál dispararle y cuál cazar.
Claro, muy
hay
bueno.
una frase que dice siempre Rami que la es como que viene
el que
de Toto.
No come.
El que muestra hambre no come. Y es como la tenemos muy en cuenta porque
todos
nos damos
cuenta
en nuestro entorno que muchas veces hay gente que...
Muestra
una
hambre.
Cosa es tener hambre de progresar y de ser mejor y de crecer, que eso está bien, pero la otra cosa es
mostrarte necesitado.
Mostrar necesidad. Y ahí sí estás mostrando necesidad porque actúas desde la carencia. Si
sí,
actúas desde la carencia porque sos carente.
Lo loco es que esa es como una ley universal. Eso aplica para cualquier cosa.
Es el que muestra hambre y no come.
Pero para lo que quieras, negocios, sí, sí, relaciones, sí. Cualquier cosa. Es impresionante.
Sí, sí.
Tipo, si sos el desesperado en la jungla que no puede aportar nada, va y quiere participar en una tribu y no tiene nada para aportar, te van a rechazar, te van a decir, no salí acá muriendo. En cambio, si te mostrás como, mira, vos tenés, no sé, 2 vacas, mira, y te vas así relajado, como, qué sé yo, por ahí mostrar más interés. O sea, llevándolo bien antropológico a la selva,
sí.
Pero sí.
Sí, nosotros lo aplicamos en todos los contextos, relaciones, negocios. Hay veces que como ahora decimos, este hijo de puta está mostrando hambre.
Sí, sí, y encima es como que te da rechazo cuando
te da rechazo.
Alguien sumamente hambriento.
Cuando te das cuenta que está necesitado, decís... Ugh.
Me acuerdo que vamos a decir el oficial Pototito, no sé, de la Academia de Policía. Teníamos un compañero que era misionero y que ese chabón había pasado hambre de verdad, ¿no? Y cuando estábamos en la Academia de Policía, o sea, muchos teníamos hambre porque... O sea,
había hambre de verdad.
Había hambre literal, hambre de que estabas cagado de hambre.
Había hambre.
Y era como que a todos nos daban... Al principio, cuando nos daban comida, porque después nos dejaron hasta de dar comida. Cuando nos daban comida, te daban poner una ración de arroz, una patita así de pollo y, no sé, una fruta. Y todos nos daban lo mismo para comer. Entonces, el misionero estaba ahí en la mesa y no terminaba de comer lo suyo, que estaba y te decía, allá en vez de decir bro o compa o lo que sea, te decían curso. Y te decía, curso, ¿me invitás? ¿Me invitás? ¿Me invitás lo tuyo? ¿Curso? ¿Me invitás? ¿Me invitás? ¿Me invitás? Y le empezaba a pedir a todo el mundo. Y te generaba mucho rechazo porque, pará, bueno, si me sobra, sí, te doy, no hay drama. Pero bancá que estoy comiendo, o sea, no me quieras sacar la comida del plato, amigo, calmate.
Es lo mismo que cuando, o sea, lamentablemente, cuando alguien te viene a pedir comida así de la nada, lo primero que te viene a la cabeza es rechazo y lástima. O sea, es una paja porque bueno, obviamente esa gente quizás no decidió estar en esa situación, pero aún así es como que hay que tratar de buscarle la vuelta de no mostrarse de esa manera para cualquier cosa.
Es que hay una entrada de Daily Stoic que justamente habla de esto. Que dice, tipo, vos estás en... ¿Viste esos eventos donde van pasando con comida?
Sí.
Dice que la, el mozo tiene que pasar con la comida. Vos no tenés que ser desesperado que va y busca la comida y quiere comer. Simplemente esperá a que sea tu turno y que venga y que te lo traigan enfrente y vos agarrás tranquilo.
Claro, sí, sí.
Y también hay otra entrada de Daily Story que dice gluten y dice sin. Tipo, comer de más también es un pecado. Claro. Ser un desesperado, porque pensás que no van a venir, no va a venir más comida. Entonces, te aglotonás.
Como los perros. Como los perros, si vos le dejás, digamos, abierto así un paquete de comida balanceada en el piso, se la comen toda. Porque claro. No piensan a largo plazo.
Claro, claro, exacto.
Bueno, a Zeus le pasa, por ejemplo, cuando estaba con Keila, para quien no sabe, Zeus es mi perro, que está acá en la casa ahora con nosotros. Y cuando tiene otro perro al lado, él come muy desesperado, como diciendo, me van a comer toda la comida. Pero ahora que está acá, está en abundancia y tipo, come un poquito, deja, va, vuelve, claro. Porque sabe que no hay otro perro que le coma la comida. Entonces también pasa por eso.
No, y qué fundamental es no mostrar hambre, boludo. Sobre todo creo que aplica muy bien para los pibardos que están transitando la situación de adolescencia.
La pubertad.
¿Me vas a acordar a cuando estábamos en la cubetera y vimos esa situación antropológica?
Nefasto.
Sí, pero eso aplica para todo.
El chabón, te armaste un mate. No.
¿Se acuerdan el que... está guasqueado. Ese era el chabón que tiroteaba a todo el grupo de amigas. Había un flaco que estaba ahí bailando, claro, tiroteó a una chica en un grupo de amigas, no le dio bola, lo rechazó, tiroteó a la amiga, entonces no, ese tipo...
Eso aplica para todo el mundo.
Ya lo antipreseleccionó, ¿entendés?
Sí, sí, sí.
O sea, fue preselección a la menos uno. Fue pre-antiselección, pre-rechazo tuvo. O sea,
literalmente no se le acercó y ya le dijo, no, gracias.
Sí, sí, sí.
No puedo, tengo culo.
Me encantó como la nenita esta ayer me vendió sin venderme. Fue muy divertido.
No, qué locura eso, boludo. No, a ver, contate la situación.
Estábamos en un café al que vamos siempre a laburar acá en Córdoba con los chicos y ahí va todo el mundo a pedirte cosas y es como... Hay una cuota que vos asignás diariamente para colaborar a esa gente. Ya cuando se te colma el vasito, ya no puede andar ayudando a todo el mundo. Y esta nena primero vino como a vender unas flores y le dije que no, que gracias. Y después al rato vuelve a spawnear y agarra y me dice, tomá, elegí una. Y le digo, no, linda, gracias. Y me dice, no, pero te la regalo. Y le digo, no, no me la regales. Andá a vendérsela a alguien que te den plata. No, no, te la regalo. Dice, yo no me puedo volver con esto a mi casa. Dice, y me quiero volver a mi casa porque estoy cansada ya. Dice, tengo sueño.
¿Dijo eso?
Y hoy es el cumpleaños de mi papá. Dice, y me quiero ir a mi casa, pero no puedo volver con las flores.
Ah, ¿dijo eso?
Me dice, te la regalo, elegí una. Sí, me dijo eso. Y agarro y le digo, pero hay mucha gente, andá que alguien te va a dar plata por esta flor. No, pero te la regalo, me decía, elegí una. Y yo digo, tengo que aceptar la abundancia, la concha de la lora, si no, no va a venir más. Y agarro y fue como que conecté con la neta y le digo, y
ahí está la cámara.
¿Cuántos años tenés? Y agarra y me dice, nada, tengo 8. ¿Y con quién estás? No, estoy con mi hermanita que está también vendiendo acá al lado y qué sé yo. Me puse a charlar y digo, fa, boludo. Y ahí fue como que por empatía me ganó. Porque me acordé que cuando yo era chico vendía condimentos también así.
Ah, mirá.
Y digo, boludo, esta nena tiene 8 años, tendría que estar jugando, no tendría que estar vendiendo en la calle. Y la única task que tiene que cumplir es sacarse estas flores de mierda de encima, claro, para poder volver a pasar el cumpleaños con el padre. Ya sé que no le voy a solucionar la vida, pero bueno, por lo menos hoy se va a ir... Oso. Y agarré, saqué 1000 mangos y se lo di y se fue contenta. Entonces como, qué loco, ¿no? También, esa nena no mostró hambre. Vino con hambre al principio y después cuando vino desde la abundancia te la regalo.
Sí, vino con la bola llena, che, flaco, me quiero ir a tomar la
flor. Sí, sí. Qué locura esa nenita, boludo. Así que nada.
Sí, igual a veces, bueno, esa estrategia como que mandan a los nenes para que den lástima.
Sí, para que den lástima.
Es recurrente. Bueno.
Es que son tantos que están por la calle todo el tiempo que no puedes andar llevando a todo el mundo. No,
obvio. Mismo cuando están, no sé, en el transporte público, está lleno.
No, en capital, los tenés que ir saltando, no puedes, porque son por todos lados que se devalúan por emisión. O sea, son...
Sí, literal.
Sí, sí, son muchos y no puedes. Aunque le des un peso a cada uno, te cruzas tanto por toda la capital que no puedes. Tipo, es un bajón.
Es un concepto interesante lo de devaluarse por emisión, ¿eh? Eso también se aplica a muchas cosas, boludo.
Sí, cuando mostrás mucho interés.
sí.
Con los clientes, con las chicas, con los chicos, con lo que sea.
Sí, o cuando subís mucho contenido a las redes, que te hacen las interacciones.
Es una ley universal, boludo.
Es que la escasez es,
lo
que genera valor.
Es microeconomía, o sea, claro, oferta y demanda.
No, absolutamente.
Qué locura. Sí, yo veo desde el año pasado que nos conocimos, tipo, con Toto, que ahí era cuando subía 14, de hecho, el psicológico que esté volando.
Sí.
Parte 95.
Parte 7.
Nunca tuvieron tanto éxito, nunca tuve tanto éxito como en esos videos, boludo.
Sí, soy una locura.
Algunos hechos psicológicos que te le volarán la cabeza, parte 7.
7 millones de visitas, 2 millones de visitas, digo, no sé, tremendo.
Sí, fue una
tipo, tampoco, o sea, no fue algo que dije, esto lo va a romper toda, ¿no? Me agarré un par de videos de desarrollo personal y dije, bueno, a ver, pruebo esto. Y trial and error, A-B testing. Ese funciona.
Ah, bueno, ese es otro concepto que me llevo mucho de todo, ese acción imperfecta. Imperfect action.
Take imperfect action.
Siempre, siempre lo pienso, es tipo, bueno, ya fue, arranco así, chao. Imperfect action. Eso me ayuda mucho, tipo en el día a día.
Sí. Sí.
Y que encima, como dice Martín Ayala, uno de los disfraces del miedo es el disfraz del perfeccionista, que yo lo tuve durante mucho tiempo, que es, no, no, esto todavía no está perfecto, esto todavía no está perfecto. ¿Y por qué es un disfraz del miedo? Porque, o sea, uno cuando tiene la faceta del perfeccionista es ese miedo inconsciente.
Le metí un tercio de sorbo y se me acabó.
A que te rechace.
No estaba hecho todavía.
Viste que, o sea, el tema del perfeccionista es, tengo miedo a no ser suficiente o no ser aceptado por la tribu por no ser suficiente, y ahí. Y es mejor como el método Lean Startup. Empiezo imperfecto, recibo feedback del mercado y voy mejorando. Y eso es como que Toto lo mete mucho dentro del grupo de amigos.
Sí, obvio. O sea, el taking perfect action es tipo clave. No me acuerdo igual. No me acuerdo. Sinceramente no me acuerdo. Pero ¿qué? Igual vos ya eras mucho de taking perfect action. Justamente, para mí vos sos... Hablalo a Rama, para los que no están mirando mis ojos. O sea, con Rama en un momento subía 3, 4 videos por día también y los editaba, tipo los subía sin editar, así, tipo bien, como venía, como salía.
Sí.
Y yo me mataba editándolos, tipo le ponía GIFs, le ponía colores y él los subía así como si nada.
Rama tiraba encima en TikTok uno atrás del otro literalmente.
Ah,
o sea,
sí, lo grababa todos y era tipo pa, pa, pa,
el algoritmo,
pa, pa.
Era como atragantate, toma.
Literal, literal.
Un lechazo en la cara a TikTok así, pla.
No, no. Por eso, o sea, para mí, vos sos más partidario del taking perfect action. O sea, eso sí, después para todo. Igual eso también sirve para todo, qué sé yo, para los negocios. Bueno, empezá y después anda viendo. Si
no, la... es que ahora nos pasó lo mismo con la mentoría. Como yo le decía, al principio dijimos, bueno, 10 pibes nada más. Hacemos un, como, bueno, solo 10 pibes. Y después como, no sé, lo escalamos a 20, después fueron 25. Bueno, full, imperfect action, dale, sí.
Sí, sí, sí. Así que bueno, en principio, chicos, acuérdense, no sobrepensar. Eso sale del concepto de no sobrepensar.
Para, y hablando de no sobrepensar, tipo, bueno, esto capaz vos tenés un poco más de cátedra, pero yo estoy aplicando mucho este concepto de la seducción de, ¿cómo es? ¿Son 3 segundos?
Ah, la ansiedad de la aproximación.
¿Cuántos son?
Del cortisol.
2 segundos. Pero no solo para aprovechar a una piba, sino en general, en mi vida. Es como que digo, bueno, tipo...
Pero te sirve hasta para cuando tenés paja.
Cuando tenés paja,
tenés tipo... paja, pensaste, tengo que, y antes de que te dé esa paja mental, me levanto y lo hago.
No, o me pasa mucho con lo que dice Naval, lo que te decía hoy, de inspiration is perishable. Tipo, tengo 2 segundos de inspiración, tengo ganas de hacer algo, es tipo, pum, voy y lo hago, al toque. Pues si ya pasa un rato, ya después te da paja.
Sí, obvio.
Pues la motivación es como muy,
no, que ya,
muy de picos.
Pero cuando pasan los 2 segundos ya estás negociando con tu cerebro.
Claro.
La idea es no negociar con el cerebro,
esto
que quiere ahorrar energía.
En la seducción viene estudiado de la antropología, que vos, supone, la ansiedad, la aproximación viene desde que en el momento que vos...
Approach anxiety.
Por ejemplo,
el target.
Una chica o un chico que te gusta, la viste, lo viste. Y decís, voy a hablarle. Si pasan más de 2 segundos, tu cerebro ya empieza a crear historias plausibles en las que dice, no, pero me podría rechazar o me podría sacar cagando o lo que sea. Y ahí tu cerebro empieza a generar cortisol. Y entonces te empieza a dar ansiedad. Y esa ansiedad te termina cagando más la vida porque potencia todos los miedos.
Es
entonces,
un feedback loop negativo.
Lo que haces, sí, es tipo, veo o tomo acción inmediata. Es lo mismo que la ducha agua fría. Si vos estás, ay no, qué sé yo. O los que van a saltar del paracaídas, viste, que están así, que cuentan los paracaidistas. Cuando van a saltar, no saltan a la de 3. Te dicen 1, 2 y se tiran, porque a la de 3 la gente se agarra del coso del avión. Entonces es antes de que tu cerebro te cague. Toma acción.
Mauro es un experto en seducción. Supongo que ya el público de este se
Mauro,
lo sabe.
Seduction es expert.
Supongo que no hace falta aclarar ya
en
esta etapa de la vida.
En comportamiento humano. Un aficionado al comportamiento humano.
Escucha, Rama, me gustaría preguntarte... ¿Qué te llevas de los 3 años de la facultad? O sea, ¿qué fue lo que vos te llevaste después
fueron
de haber
casi
estado
4.
Estudiando?
No, es que fueron...
4 años. ¿Qué sí, te llevas después de haber estado 4 años tipo estudiando? O sea, ¿vos sentís en el día a día que
o
te sirvió?
4 años y medio en realidad, porque fue tipo medio año de ingreso, 1 año de administración y casi 4 de ingeniería. Fue una banda, no sé, boludo. Sí.
Cerremos en 4. Bueno. O sea, ¿qué sentís que, onda, que quizás te... ¿Qué sentís que te pudo haber ayudado? O sea, vos decís, bueno, quizás...
Yo te tiro una de Rama.
En perspectiva, me puede haber
una que te tiro
esto.
De Rama, que yo lo notaba cuando él estaba en la facu, era que el chabón podía estar estudiando literalmente 10 horas seguidas sin levantarse de la silla y que eso lo llevó al emprendimiento. Porque, tipo, cuando estuvo comiéndose la mentoría de Purple Mango, o sea, la que hicieron para Purple Mango...
Jaimito.
Ahí yo lo veía, era lo mismo que la facu. Entonces, esa disciplina que tuvo para sentarse el culo en la silla a estudiar para Física 4, 10 horas por día durante 10 días... se ha llevado el emprendimiento.
Sí, sí, sí. Yo creo que, bueno, eso. Pero también siento que... Como que, a ver, sí, es como, ingeniería es un desafío. O sea, es un desafío intelectual. Y cuando ya, tipo, sobreviví las... O sea, yo justamente dropouteé después de sobrevivir las peores materias. Y es como que ahora, es lo que dice Naval, que dice, vos deberías entrar a una biblioteca y sí, no te debería dar miedo ningún libro. Yo también, tipo, en cuanto a materia intelectual, no me da miedo ningún libro, ninguna materia, ninguna disciplina. Así que cualquier cosa me siento y la aprendo.
Eso es clave.
Creo que eso me llevé en particular. Como que yo entro a una biblioteca y, tipo, agarrar un libro de física cuántica y lo voy a empezar a leer y lo voy a entender.
Algo para nuclearlo con esto, ayer veníamos hablando, creo que en el auto, con Toto y con Tommy, y estaban hablando ellos de hacer esquí y snowboard, y Toto justo sí, decía que... ¿Querés contar la anécdota vos, así no la cago yo?
¿Qué anécdota?
La de que se metieron una parte que un tipo que...
Y después la anécdota de Tommy en Elite Italy.
Que no se podían... No, esa es la nota para menos.
Esa queda... En suspenso.
Que se había metido, creo que con tu viejo, una parte que ¿cómo es cuando no te...
Bueno, básicamente que con mi viejo, o sea, yo esquío desde muy chico, desde los 4 años, ahora tengo 20, para los que no saben, o sea, siempre voy casi todos los años a esquiar, y me acuerdo que cuando tenía más o menos 15, 14, ya estaba por cerrar el cerro, y con mi viejo hicimos una última subida al Cerro Teta, ahí en San Martín. Y me acuerdo, si sí, se llama Cerro Teta.
Seño dijo Teta, Valentino.
Me acuerdo que nada, tipo, ya estaba media congelada la pista, porque para los que no saben, ya más o menos a las 4 o 5 empieza a estar más congelada. Ya no está básicamente polvo de la nieve.
Óptimas. ¿Y eso, claro, y eso qué hace? ¿Que patines más y te das mierda?
Hace que patines más, que te cueste más tener el equilibrio, que básicamente el error lo pagas más caro, claro, porque está congelada la pista. Y nada, me acuerdo que fuimos ahí por un fuera de pista, ya estaba medio...
Eso, fuera de pista, no me...
Estábamos por un fuera de pista, ya estaba medio congelada la pista y dijo...
Un fuera de pista es básicamente un lugar donde se lavan las manos y te matás.
Claro.
Un fuera de pista es básicamente no pertenece al cerro. O sea, vos vas a esquiar a un cerro, un fuera de pista es una parte del cerro que no está básicamente como pista, que si vos tenés algún tipo de accidente o algo, tenés que garpar porque no lo cubre el cerro, porque te fuiste a un fuera de pista, básicamente. Claro. Y bueno, nada, en resumen, lo que a donde iba Mauro es que básicamente yo después de haberme tirado de esa pista, como que no, ese fuera de pista justamente no me daba más miedo nada, porque me había tirado tipo lo más heavy. Entonces todo lo que venía, claro, después, onda,
estaba la muerte ahí,
era
porque era
mucho más bajo que él ya lo que había hecho.
Sí, sí.
Entonces, nada, como que al es principio que miedo... lo puteé a mi viejo un poco y después dije, bueno, ahora no me da más miedo nada.
El miedo es una cuestión de contraste, boludo.
Exactamente. Entonces, al tener un contraste tan alto, es como cuando decís, tengo miedo a subirme a tal juego en el Parque de la Copa.
Pero claro, si sos un pibardo que está encerrado jugando al LOL 15 horas por día, te va a dar miedo acercarte a hablarle al cajero del supermercado, boludo. Pero porque no tenés ningún contraste de nada, boludo.
Sí, sí. Literal. O sea, de verdad, el miedo es una cuestión de contrastes y de la amígdala.
Sí, pero la amígdala, ¿en virtud de qué empieza a generar los neurotransmisores? En virtud de las también, interpretaciones, seguro, de tu subconsciente. Y si vos no tenés un contraste alto, es como que vas a ver una sombra en la cueva y te va a dar miedo.
Claro, pero por eso es importante tipo salir tanto de tu zona de confort, boludo. Porque después sos tipo súper adaptable a cualquier entorno.
Claro.
Y ahí es tipo, ¿qué te motiva a salir de tu zona de confort? ¿Entendés? Tipo, también esa pregunta es importante. O sea, ¿por qué quiero salir de mi zona de confort? Tenés que tener tus motivaciones. O no te queda otra, o tenés que tener un hambre por algún... Por X.
Pasa que también hay gente que creo que no viene con hambre on board. Viene con poca hambre on board.
A mí me da la sensación de que todos tenemos hambre de crecer en algo. El chabón que está jugando al LOL todo el día tiene ganas de ser reconocido por ser Diamond Challenger, no sé qué verga sea la categoría más alta de LOL ahora. Pero todos tenemos esa necesidad de o de trascender o de ser buenos en algo.
Yo no
una
sé
cosa.
Si todos la tienen, boludo. Voy a decir que todos la tienen.
Está impregnado.
Incluso el que es recontra altruista, que vive ayudando a los demás, tiene la necesidad de ser reconocido por ser un buen amigo y ayudar a las demás personas. Entonces, en un área, por lo menos sí.
A fin de cuentas, tener más estatus te implica tener mayor probabilidad de reproducir.
Claro, pero hay gente que se satisface con menos.
Ah, sí, obviamente. Hay diferentes niveles de hambre en la
vida. Claro, claro. Nosotros estamos, o sea, en ese sentido, cagado en esa escala, cagados de hambre, ¿entendés? Porque queremos todo.
Claro, pero no el hambre de la que dijimos.
No,
que
no el hambre esa, sino el hambre buena, el sí, buen hambre.
Sí, tipo el hambre de lograr cosas.
Y a vos, Rama,
ambición.
Tipo, ¿cuál sentís que es tu razón intrínseca de querer salir de tu zona de confort? Y, o sea, ¿por qué hay tanta diferencia con quizás una persona promedio en cuanto a la necesidad de salir de tu zona de confort?
Es que yo no estoy seguro que haya algo después de la muerte, entonces tengo que aprovechar mientras estoy vivo. Modo Seneca, vida bien vivida.
Sí, vos te acordás que en un podcast hablamos y dijiste, estábamos hablando de las motivaciones para levantarte cada día, y vos dijiste, yo cada vez que me despierto lo veo a puro hueso con
sí,
la voz.
Con la voz.
Ahí en los pies.
Parado
de cama.
Atrás mío, es morir.
Esa es clave.
Porque, bueno, viste que los estoicos siempre hablan de que la muerte es como un proceso natural y todo, pero yo ayer justo estaba charlando con una chica y Y me hizo reflexionar, genuinamente me hizo tomar pausa y frenar, porque dije, yo en realidad sí le tengo miedo a morir. Y justamente por ese miedo a morir es que tipo tengo el culo tan inquieto. Porque...
¿Pero qué es lo que te da miedo de morir? ¿La incertidumbre, no saber qué viene, qué sería?
Porque yo siento que mucha gente cree, tiene una fe ciega en que después de que te morís hay algo. Entonces eso les hace tomar la vida con más tranquilidad y más calma. Pero genuinamente no tengo ningún modo de... O sea, me parece más fácil o más seguro asumir que no hay nada y tener la vida mejor vida posible. Y si hay algo es un bonus.
Sí, también depende del sistema de creencias que tengas, porque hay gente a la que lo motiva creer que hay algo más allá. Entonces, como yo creo que me tengo que ganar el paraíso, tengo que hacer cosas buenas, tengo que hacer
mucho. Claro, entonces, dependiendo de tu sistema de creencias. Sistema de creencias,
con todo respeto, para mí eso es una manera de manejar a las masas. O sea, eso de decir que hay un paraíso después de la muerte, o sea, es una manera muy fácil de, en el pasado, decirte, vení a mi religión, así yo... te aseguro que vas a tener la guarantía de venir a mi comunidad es que después de la muerte vas a vivir en un paraíso. Es un
scam. ¿Viste? Había uno.
Es un scam, claro. Entonces, tengo que vender así el Patreon. Te aseguro el paraíso cuando te mueras.
Pero, ¿te das cuenta? O sea, es la garantía.
Pero es la, tipo, garantía, la Grand Slam Offer. Pero es como que es imposible que me vengas a reclamar porque ya te moriste.
Hay un...
Es una locura.
Es buenísimo. Es una oferta magnánima. Es la mejor oferta.
Talento argentino, creo que era. Había uno que era el pastor quemado, decía, ¿viste? Era el portugués que decía: bueno, nosotros te aseguramos el cielo. ¿Y cómo te aseguramos el cielo, hermano? Tú tienes que contribuir. Y si contribuías tanto, te decían: te damos un camino de ripio al cielo. Pero si contribuías más, te da una escalera mecánica al cielo. Y si contribuías más, ibas
a... Claro, pero igual pará, claro. Si te lo pones a pensar, la religión es tipo, bueno, no sé, no quiero que me cancelen, pero tipo, la oferta de valor es tipo vos hacé todo lo que yo te digo mientras estás vivo y una vez que te mueras te aseguro el infierno.
Y ningún boludo. No tiene social proof.
Claro, pero no tiene social proof, pero encima cuando vos ya te morís no puedes volver a reclamar que te cagaron la plata, digamos.
Supuestamente ya estás en el paraíso.
Y tipo, anda a reclamar.
Anda a chequear.
A chequear. Miami me lo confirmó.
Pero bueno, en un principio la gente necesitaba creer en algo, entonces...
Pero bueno, justamente mi punto de vista es, lo más seguro es asumir que no hay nada, entonces tengo que aprovechar mientras estoy vivo. Y después otra cosa interesante es que capaz el cielo que todos esperan es esto. Y lo están desaprovechando. Porque la probabilidad de nacer es imposible.
Sí, otros creen que esto es el purgatorio. Hay muchas teorías.
Eso se lo roba Naval, pero Naval dice, capaz esto es el cielo. Y lo está desaprovechando.
Es que Juan Bautista Segons, que tiene una charla muy interesante en TED, dice, el cielo y el infierno no son un lugar, son una decisión cada día. Entonces vos podés decidir constantemente, me levanto y me quejo y vivo un rol de víctima, o me levanto y soy el protagonista de mi vida. Y cosa. Y dice, en mi metro cuadrado no existe la queja, no existe la tristeza, nada, porque yo conscientemente decido que sea el paraíso. Entonces decido tener buen humor, decido soltar lo que no me sirve.
Para mí lo que me parece tan loco es que haya tanta gente que está... completamente segura, ¿entendés? De que cuando te morís,
bueno,
hay un paraíso.
Fe ciega.
No, esto
pero
es
re... ¿En base a qué?
Esto es re simple, mirá.
Validá tu hipótesis.
Vos tenés las ideas o los pensamientos, las creencias, que son ideas o pensamientos que tienen referencias, y cuando ya tenés tantas referencias de que es así, pasa a ser una convicción. Y la convicción es cuando vos, alguien te dice algo contrario y lo querés cagar a trompadas. Boca es el mejor equipo del mundo, o River, o el que sea, vos tenés la convicción de que es el mejor por lo que sea, no, o casarte. Existe Dios, bueno, y vos me discutís que no existe Dios y te agarro las piñas. O con la política pasa mucho esto, tienen la convicción, entonces ya no es, tenés ideas o pensamientos, creencias, y ya eso es una convicción.
Claro, Naval tiene una frase para esto que dice, tipo, cuestionamos todas nuestras creencias menos las convicciones. Tipo, cuestionás todo lo que crees menos, claro, lo que verdaderamente crees.
Lo que asumís, o sea, lo que ya estás...
Lo que asumís, exacto.
Una frase de Naval que me encantaba, que decía que él no... Él realmente tenía una respuesta pregrabada para todo. Entonces te decía, te estoy dando opiniones en base a las cosas que fui leyendo.
El problema es que asumimos la mayoría de las cosas también. O sea, si te pones a pensar, asumimos que el auto funciona porque funciona. No nos podemos a pensar cómo funciona por adentro. Asumimos que caminamos.
No, pero una cosa es tipo tercerizar esas cosas, tipo confiar que el auto va a aprender. Pero otra cosa es tipo... Las creencias encapsuladas, ¿no? Que te bajan arriba, que capaz las tomas como convicciones. Ese es el peligro.
Aparte, hay una frase, creo que era de
Steve Aoki.
Max, no me acuerdo. O de Maxwell, no me acuerdo.
Una frase
de... Uno de los libros que decía, Albert Einstein. A lo largo de toda mi vida he estado equivocado, solamente que cada vez estaba menos equivocado que antes.
Entonces, Winston Churchill.
Los
ministro de ese.
Ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.
Lo vi en una placa de Instagram. Lo vi en una placa del Insta. Sí. Entonces dice que toda la vida estuviste equivocado, solamente que cada vez estás menos equivocado. Y es como un poco también eso, ¿no? Decir, las creencias que tengo hoy, ¿me sirven o no me sirven? ¿Son potenciadoras o son limitantes? Bueno, y las voy cambiando, porque capaz que no son ni siquiera de tu mamá, de tu papá o del Estado las creencias, sino que las creaste vos y te sirvieron durante un proceso, pero después ya no te sirven más. Y el ejemplo clásico que doy es, de chico te dicen, mirá a los costados para cruzar la calle, nene. ¿Eso te sirve? Y sí, porque me hace sobrevivir. No. Pero si el día de mañana aterrizan de arriba en vez de los costados, ya no te sirve más esa creencia que antes te ayudaba a sobrevivir. Entonces, directamente tenés que ir replanteándote las creencias que hasta vos mismo creaste.
A mí me flashea que tipo las chances de que estemos vivos son imposibles.
Como el tatuaje de Rami.
Sí, almost impossible.
That, sí, like. sí.
No, y lo que decíamos con Rami, tipo, bueno,
pero la eso probabilidad... es un motivador también.
Pero eso lo pensamos por ahí cada tres meses, ¿viste? No es que es algo que pensamos constantemente.
No, pero ese es el motivador.
Por eso te lo tenés que tatuar, tipo, tenerlo acá todo.
Claro, claro. Tipo, cuando estoy triste miro mis tatuajes, boludo, y se me pasa.
No, pero aparte, nosotros, boludo, fuera de joda, hace un año que nos conocemos. Lo que decíamos con Rami la otra vez es casi imposible que él haya nacido. Por las probabilidades. Es casi imposible que yo haya nacido.
Claro, y por probabilidad las probabilidades se van multiplicando. Tipo, es este número, después por este número al cuadrado.
Claro.
Y después, de conocernos, este número al cubo. Y después,
o sea, ¿qué probabilidades hay que él que nació en Capital Federal y después vivía en San Isidro se conozca con un chabón que nació
10 años antes
en Quilmes y que se fue a vivir 15 años a Junín y que después... el de Junín tenía un amigo y se invitaron a un podcast. O sea, es impensado.
Este número a la 15.
Es ilógico. Sí. Bueno, por eso puede ser que vivíamos en un
y
paraíso.
Y con otro chabón de Mar del Plata.
Claro, por eso puede ser que esto es el cielo.
Entonces, es como...
Tiene más chance de que esto sea el cielo que otra cosa.
Tiene razón. Probabilísticamente hablando, ya está. Esta fue la lotería. Ya la ganamos.
Sí, sí, sí.
O sea, vos vivís la lotería como quieras. Entonces.
Todos los días la vivo.
Completamente. Y algo, algo que ayer le hice una pregunta a Toto, que estuvo muy buena, y también hablé con Tommy, y te hago a vos ahora. ¿En qué momento de tu vida te diste cuenta, vamos a reformular la pregunta, que las reglas no aplican para todos y que podés hacer lo que se te canta en las pelotas?
Bien, muy buena pregunta. Muy buena
que el
pregunta.
Mundo, como te lo plantean, es una mentira, que no existe un mundo de por sí. Entonces,
Yo creo que el concepto ese me terminó de quedar claro cuando vivimos un mes en la mansión de Borja en Córdoba.
¿Ya?
Yo creo que ahí dije, la vida normal es un scam. Es una mentira y no es una vida bien vivida bajo ningún término, ni punto de vista. Tipo, viviendo un mes ahí, en el medio de la nada, trabajando.
Dale con contexto a la gente porque no sabe qué carajo.
Claro, claro. Bueno, somos amigos de Borja, que es el fundador de Lemon, que tiene una casa en una mansión que era de la familia, porque Borja tiene mucha familia con mucho renombre. Bueno, esa super casa era de la familia, no sé qué rama, conquistadores españoles, ni idea, boludo, pegados.
Sí, sí, sí.
Y es una mansión en el medio de la montaña, que literalmente es como si fuera el paraíso. Ese es el cielo.
Sí, 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 sí. La representación
bueno,
física.
Bueno, y nos fuimos, a vivir ahí, generando no tanto, $1,000 por mes cada uno.
Sí, sí.
$1,500 por mes cada uno. Sí. Pero era todo tan barato, o sea, acá viviendo en Argentina, ganando dólares... Trabajábamos de 11 de la mañana a 2 de la tarde.
¿Y qué hacían esto? ¿Tipo acariciaban caballos?
No. Íbamos montaña, cascada, después a Junín a volar un avión, después esto, después lo otro, una aventura, un día era. Y ahí dije, la vida normal es un scam. Es un asco.
Boludo, era, no sé, miércoles o día Osvaldo, estábamos con Julie ahí, con vos también, en una montaña, ¿te acordás? Y decíamos... Wow, en este momento no sabemos ni qué día de la semana es y hay alguien que está trabajando en McDonald's, hay alguien que es un policía, hay alguien que está trabajando en la ruta, hay alguien que está estudiando, hay alguien
que está
muriendo.
Pero claro, ¿qué pasa? O sea, eso no significa que tipo, también si nos quedamos ahí viviendo de por vida, íbamos a seguir iguales, con el mismo income. Con el mismo todo.
Como un campesino que vive en el campo y hace ciclos.
Era el modo más de relax, ahora estamos en esta etapa de sprint de guerra, pero después...
Subiendo.
Son etapas que te permiten subir y disfrutar esa tranquilidad y después subir de nuevo y después
es como los planeadores cuando están en competencia, que lo que hace un planeador, o sea, un planeador es un aeroplano que no tiene hélice, no tiene forma de autosustentarse por sí mismo, sino que aprovecha las térmicas, que son masas de aire caliente que se desplazan de abajo hacia arriba,
como
los pájaros. Entonces vos tenés, claro, como los pájaros, lo tira un avión hacia arriba, lo lleva hasta...
Charado para Leonardo da Vinci.
Leonardo da Vinci, sí, tal cual.
¿Ah, los inventó él?
Estuve estudiando,
estudiaba como el comportamiento de los pájaros.
Es un capo, da Vinci, otra vez estuve estudiando la biografía de él.
Leonardo da Vinci.
Bueno, el planeador entonces va subiendo con las masas de aire caliente y lo que hace es, cuando hacen una competencia, ponele que van de una ciudad a la otra, agarra una térmica, sube, va planeando, y agarra otra térmica, sube, va planeando. Y entonces así puede recorrer grandes distancias y capaz están 12 horas durante todo el día arriba del planeador. Entonces es un poco eso, es tipo subir todo lo que puedas, disfrutás, planeás, mirás los paisajes.
Claro, y después tipo planeás, de nuevo, desde arriba y...
Vas cayendo a poco.
Claro, claro.
Pero disfrutando
es,
el paisaje.
El tema es que la transformación. Yo al menos como lo veo, la otra vez, una frase que decía Nietzsche es como que si vos querés una vida sin dolor, andá, sé parte de las masas. Tipo, y lo decía despectivamente, ¿entendés? Tipo.
Pará, y Séneca también critica al vulgo. Dice, Séneca decía, la magnanimidad de tu alma no puede brillar si consideras importante lo que el vulgo valora, digamos.
Y tipo,
lo que la gente común valora.
Eso me quedó, porque él tiene que ver con lo que estamos hablando. O sea, el crecimiento implica dolor. Entonces, amigate con el dolor, tratate de sí, ser amigo, boludo, yo en un momento, y escalá con eso.
En un momento hasta tenía, los músculos para crecer tienen que romperse.
En un momento tenía el wallpaper en mi iPhone, tipo, go for the pain. Tipo, buscá el dolor.
Sí, pero sí, tampoco podés buscar que esto es lo que hablábamos con
no
Pablo.
No podés estar en guerra toda tu vida.
No podés. Yo la otra vez estuvimos sledeando dragones 3 semanas seguidas.
No, claro, la no térmica no te puede llevar a la estratosfera porque te va de la Tierra, o sea.
No, no,
tenés
pero
que en algún momento salir de la térmica y planear.
No sé si lo charlamos esto en algún podcast porque es creo que hace bastante que no grabamos. Pero vos, boludo, no, porque encima se refrigera. Vos cuando estás peleando con dragones,
bars,
que tenemos la teoría de Slay the Dragon,
sí,
no podés estar todo el tiempo peleando.
Todo el año matando dragones.
No podés porque te estresás y te terminás rompiendo.
Fisiológicamente.
Te hace mierda el cortisol. O sea, literalmente te terminás enfermando porque tu sistema inmune termina siendo más deficiente por este cortisol.
Claro, porque nosotros como ahorita decimos, tipo, vayan y maten al dragón cuando es chiquito, cuando tenés un cabo suelto, andá y atalo lo antes posible. Pero claro, si atás cabos todos los días de tu vida,
tipo. No podés vivir. De hecho, hagan esta, yo soy taekwondista. Imagina que te pongo a pelear en un tatami y te cagás a trompadas. Terminaste un round, te pongo a otro. Así, ¿cuánto tiempo crees? Ni siquiera llegás a días. ¿Cuántas horas crees?
Después viene un dragoncito y te leía a vos.
Claro, sí, sí. Nace el cascarón, cae el cascarón así de la dragona y te mató el huevo, boludo.
Claro, boludo.
Pero el concepto de antifragilidad también va con esto, onda. Hacé, tipo, tratá de como romper esas cadenas, tipo, tratá de hacer esas cosas que te incomodan para después, básicamente, poder estar. Tener más flexibilidad sí, en ese aspecto y poder tener más, digamos, poder tomar más decisiones. O sea, por ejemplo, no sé, lo transporto con lo que vos decías del gimnasio. Vos vas al gimnasio, rompés fibras musculares y después esas fibras musculares, para recuperarse, básicamente se hacen más grandes. Entonces,
claro, pero para crecer el músculo no crece cuando lo estimulás, sino que crece cuando descansa. Vos tenés que dejar que la somatropina
también
asimile todos los nutrientes al músculo. Entonces, si vos estás rompiendo la fibra constantemente, no hay crecimiento.
No, solamente no, por eso rotura. Si vas todos los días al gimnasio o tipo exigís cierto músculo todos los días y lo rompés completamente, no es bueno. Por eso, por ejemplo, para hacer powerlifting te recomiendan descansar 72 horas si vas a volver a levantar pesos muy pesados.
Claro.
Y, pero bueno, Taleb también. Shoutout para Taleb. ¿Te acordás?
Lower Pifting.
¿Te acordás de alguna de las 11 leyes de Taleb que hablamos?
¿Sabes que ya las charlamos en un podcast?
Ah, ya las hablaron.
Sticky Nuggets. Pelé las 11 leyes de la verga y las empezamos a charlar ahí.
Eso fue un Patreon Sessions, ¿no? Me parece.
Fue un Patreon Sessions, no me acuerdo. Pero para que las tengo acá, seguramente alguna buena.
No hay Wi-Fi, no hay Wi-Fi, no hay Wi-Fi.
Ah, mal, no hay Wi-Fi.
There's no Wi-Fi.
Estamos en la jungla.
Sí, ayer se rompió el cable del Wi-Fi.
Estamos en la jungle.
Murió, ripió.
Estamos sin Wi-Fi.
Bien, bien.
Estamos sin Wi-Fi.
¿Y cuál fue el...?
Pará, ¿y cuál es tu motivador para levantarte todos los días? Tipo, para ser ambicioso.
Siempre que me veo ahí haciendo algo, tipo, diciendo, podría estar más tranquilo viviendo la vida promedio.
Sí, boludo. Eso es otra cosa. Yo eso lo miro todos los días y digo, el que cuida la casa de Borjita en el medio del campo está mucho más tranquilo que
el
yo.
El Oski.
Mucho, ¿eh? Es un zen, es un monje. Mucho más tranquilo. Pero yo nunca sería él.
Bueno, pero nosotros no queremos ser monjes. Queremos ser estoicos, como dice Ryan Holiday.
Como dice Ryan Holiday. Claro que decía, el estoico no es el monje que está en la montaña, porque es fácil estar tranquilo, estar en el medio de la montaña. El estoico es el que está en el Senado, con quilombos.
Claro, cagándose, ¿entendés?, a piñas.
Cagándose
ahí
a piñas.
Sócrates.
En la startup.
Claro, y
Marco Aurelio.
Y mantiene su temple en el medio, sí, del caos. Barras. Bueno, ¿y tu motivador?
O sea, mi motivador siempre que, al menos algo que como que me repito en el cerebro cada vez que estoy haciendo algo y digo, podría estar mucho más tranquilo. Sinceramente, podría estar en Mar del Plata estudiando alguna carrera más tranca, viviendo con todas las comodidades, pero mi motivador es decir, la vida posta es muy corta. O sea, en 40, 50 años, 60, 70, 80 años, lo más probable, no, bueno, en 80 no, pero en 200 años nadie se va a acordar de mí. O sea, y ese esfuerzo que hice, o sea, en algún punto, es como, si lo hago o no lo hago, siento como que en algún punto va a ser lo mismo. Puede ser. Pero en el momento exacto que lo estoy haciendo, siento como que me siento sinceramente mal. Si, no, es como que tengo algo interno, algún tipo de dolor que siento que si no doy lo mejor de mí, básicamente como que estoy sacando mi potencial.
Desaprovechando el gift.
Sí, estoy desaprovechando el potencial. Sí. Y digo, no es tan importante lo que hago yo, o sea, multitudinariamente, o sea, en perspectiva, vos lo ves de afuera del mundo, o sea, lo ves de la luna.
Pero es valorar la probabilidad baja, creo.
Claro, o sea, yo estoy haciendo algo o no lo hago y
en perspectiva al universo le chupa un huevo. Sí. Entonces hago.
Claro. Bueno, el otro día estaba, Rami creo que me escuchó, estaba en una sesión de coaching con un cliente cuando estábamos ahí en el café afuera del gimnasio y mi cliente me decía como, no, porque yo quiero trascender y no sé qué, quiero hacer algo. Y le digo, ¿sabes qué pasa, fulanito? No hay nada lo suficientemente relevante que vayas a hacer en esta vida que vaya a ser recordado por muchísima gente, por gozo. Hay mucha gente que ni siquiera sabe quién carajo fue Jesús. E
no,
hizo
además
gozo.
Nosotros,
y lo más va a ser que seamos interplanetarios y va a haber mucha gente que incluso sabiendo quién sos le chupa un huevo porque naturalizamos todo. Y el ejemplo que le doy es, nosotros, hoy en día vos te sorprendés cuando prendés un encendedor. ¿Quién carajo se sorprende? Pero para alguien de hace 200 años que era un quilombo hacer fuego así y que salga fuego, ya está. Un teléfono celular. Yo no me sorprendo por tener un iPhone 14 Pro Max que tiene cámara, calculadora, que me hace hablar con gente que está en otra parte del mundo, porque naturalizamos todo. Entonces ni siquiera Steve Jobs, que creó el teléfono este táctil, antes eran unas calculadoras así gigantes, un ladrillo, la gente le chupa un huevo, anda a preguntarle acá enfrente quién es Steve Jobs, no le interesa. Entonces, hacelo todo por vos, sé egoísta y lo que sea que hagas, hacelo como dijo Valentino, porque a mí me hace sentir bien que lo estoy dando todo, nada más. Nadie se va a acordar de
a
vos.
Mí ese concepto me re resuena, el que te dije antes de Nietzsche, que decía, andá, si vos no querés resonar con el dolor, si vos no querés tomar el dolor, andá, sé parte de las masas, tipo, sé totalmente insignificante.
Eso es un pete,
¿viste? Claro. O sea, eso re resuena, o sea, familiarizate y
¿cómo era la frase de la Ortiz?
Básicamente es, si vos no querés amigarte con el dolor, andá, sé parte de las masas.
¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Y, una no, frase y algo, región, algo que sí quiero decir con lo que están hablando ustedes, que es que incluso personajes importantes en la historia, tipo Marco Aurelio, que nosotros lo mencionamos todo el tiempo, nosotros no nos enamoramos de la persona, nos enamoramos de las ideas. Y por probabilidades, Marco Aurelio después se iba a llamar Facundo Domínguez y iba a tener la misma idea, porque hay tanta gente que las ideas se van a seguir ocurriendo. Pero por eso la persona no trasciende, trasciende la idea. Como en B de Vendetta, que dice, ideas are bulletproof. Sí. Lo que importa son las ideas, no la persona.
La tampoco. Humanidad trasciende.
Vos no pensás en Marco Aurelio, vos pensás en el estoicismo. Vos pensás en... Porque te sirve para estar tranquilo. Vos y Marco Aurelio te chupa tres pingos.
Algo que decía Ryan Holly, que también resuena en la banda, es como, anda, cuando vos te sientas que sos todo, mirá las estrellas y date cuenta lo chico que sos en el mundo. O sea...
Factorazo.
Literal. O sea, para mí eso es clave. Lo mismo que hablábamos antes, o sea, te crees un rey, mirá al cielo, mirá la estrella,
sí,
que
sos,
que
estás. Nada, boludo. Sos un piojo.
Piojito, sos una
un
bacteria.
Piojo en un tobogán, entonces, en la cabeza de un pelado.
Si vos crees que cerrador, sos el más capo hablar en algo, o sea, si vos ya crees que sos el más capo en algo, es porque
pero
el
acá quiero hablar con ustedes de un tema, acá quiero hablar con ustedes, que es lo que hablábamos antes, que me parece un re tema. Pero, para vos, a ver, ¿qué opinás vos? Pues yo más o menos ya sé lo que piensa Mauro, pero yo siento que hay una connotación negativa con el ego. Y yo siento que el ego es neutro. Es como una pistola, boludo. La puedes usar para matarlo a Bin Laden, o para matarlo a Hitler, o la puedes usar para matar perritos de labrador. Entonces es algo neutro.
¿Qué pienso yo del ego?
Claro, ¿entendés? ¿Por qué es bueno y por qué es malo? ¿Cómo puede llegar a ser malo y por qué es bueno?
Ryan Holly dice, el ego es el enemigo. El enemigo hace una connotación mala.
Hace una connotación mala, pero para mí no tiene por qué tener una connotación
pero
mala.
Hay mucha polémica, porque yo también le he preguntado a otra gente qué opina del ego, y en general me dicen, el ego no necesariamente es malo.
Para mí el ego es clave.
Para mí... tiene,
porque verdad, una cosa es ego y otra cosa es arrogancia.
Tiene
para mí
etapas.
Es distinto.
El ego básicamente es la voz que te habla en tu cabeza y te dice qué hacer o no, o qué no hacer.
Pero justamente cuando ese ego que tenemos nosotros es el que nos dice, chabón, andá y saca una mentoría y después la mentoría hace una startup y después esto y después lo otro. Porque es el ego
que te potencia,
que te dice que sos capaz. Sin ese ego que nos dice a nosotros mismos que somos capaces, que no sé de dónde sale, de la galera lo sacamos, no haríamos todas las cosas que hacemos. Por eso digo que el ego es clave. O sea, distinto es ser arrogante y ser un pelotudo y creértela toda, pero a mí me gusta mucho diferenciar el ego de la arrogancia. Arrogante es ser alguien que piensa que no puede aprender más nada, que ya lo sabe todo. Que es parte del ego, es como que la arrogancia es una parte del ego.
Tiene sentido.
Que la puedes tener dormida o no. Pero para mí si tenés un buen ego con la arrogancia apagada, ahí está la combinación de oro.
El tema es que vos ya llegaste a la maestría del ego. O sea, la gente común, no sé, boludo. La gente común, o sea, cuando, por ejemplo, vos estás, algo que sucede, ¿no? Por ejemplo, no sé, estás en un equipo de fútbol. ¿Qué es lo que te dice? Quedate en esa competencia, ser mejor de esa competencia, que a fin de cuentas al mundo le chupa huevos. Si vos sos un buen jugador de fútbol de un equipo X, por ejemplo, no sé, juego en una división C de con mis amigos y soy el mejor en eso. Vos vas y estás conforme yendo todas las semanas a jugar ese partido de fútbol y sos el mejor. El ego ahí te está diciendo sos el mejor, quedate en esta competición. Pero al mundo en sí, en perspectiva, le chupa un huevo que vos seas el mejor en esa división.
Claro.
Entonces es como medio Hay que ver por dónde lo encaramos. Ahí, haciendo rephrasing con Nawal, tiene que ver con lo de evadir y evitar las competencias y crearlas vos, las competencias.
Claro, bueno. Lo que yo le decía a Toto es que justamente es ese ego que a vos, Mauro Domínguez, por ejemplo, te dice, vos, chabón, hiciste esto, sos capaz de tener una startup, sos capaz de tener un negocio, tipo es esa voz interna que te dice que sos capaz, y distinto es ser arrogante, y es que la arrogancia puede ser una parte del ego que la puedes tener dormida o muy prendida, que es justamente la parte mala o la parte peligrosa que te dice, ya sabes todo, no necesitas más nada de nadie.
Sí, pero yo la teoría que tengo con el ego, que le he dicho, creo que charlando fuera de cámaras le he dicho, para mí, yo es como que, ¿vieron con el tema de antropomorfismos? Es como que cada faceta de mi personalidad la voy bajando como si fuera un personajito, ¿viste?
Bueno, pero claro, entonces, si el ego es una persona y vos le decís todo el tiempo la bardeas,
yo creo que ahí estás.
¿Cuándo te va a decir sos capaz?
No, la cuestión no es esa.
Eso no es el ego para mí, eso es la confianza. Para mí estás confundiendo el ego con la confianza.
Hay que disociar el ego de
la confianza. La confianza y la arrogancia, o sea, son tres cosas distintas.
Ahora voy a dar un ejemplo con eso, pero a lo que voy es, para mí, yo digo que en mi cabeza yo no tengo un auto, tengo un avión, soy piloto de avión, me gustan los aviones, y en el avión vos tenés al piloto que va del lado izquierdo y al copy que va del lado derecho, y cada uno tiene un rol dentro del avión. El piloto es el que lleva el mando y el que está volando, y el copy va haciendo otras cosas y va asistiendo. Entonces, para mí el ego no tiene que ser el piloto, porque el ego es reactivo.
No, claro.
Entonces, capaz que se enoja, putea a alguien y hace mierda del avión.
Absolutamente.
Si vos lo tenés de copy y te va tirando sugerencias...
Pero no podés no escucharlo, tenés que escucharlo, ¿entendés?
Está bueno escucharlo, exacto. Porque si el copy te dice, che, viene un avión de costado, o sea, prestale atención a ver qué dice este tipo, está bien. Y la diferencia que dice Toto, que esto lo aprendí de Jürgen Klarich, dice, hay una diferencia entre ego y autoestima. El... autoestima es lo que te dice, miren esta panza, es el tanque de combustible de esta máquina sexual, y ahí tenés al tipo que está obeso, con obesidad mórbida, se quiere mucho y claro, no hace nada. Pero el ego te dice, gordo tetón, anda al gimnasio, culeado, hace algo por tu salud, okay, querete. Para.
¿Qué es el autoestima? Esa es una buena pregunta.
El amor propio, el hacer cosas por amor.
¿Y cómo lo ven ustedes al amor propio? Porque siento que hay tantas versiones en la sociedad...
Bueno, para
contemporánea que no hay una definición. Sí. Tipo, se perdió la definición de tantas definiciones
hoy
que hay.
Hoy vi una publicación de eso que decía: verte al espejo y estar mal de salud no es amor propio. Amor propio es agarrar, querer cuidarte, ir todos los días al gimnasio, comer bien y básicamente cuidar tu físico y cuidar tu mente. Entonces, tiene sentido lo que vos decís, porque vos por ahí ves a alguien que no está. Estoy tratando de usar palabras adecuadas para evitar la cancelación.
Sí, sí, sí.
Usar básicamente, no sé, modelos que quizás se aparentan como personas saludables cuando en realidad no lo son físicamente.
Sí, 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 entiende.
Y para mí, no, en cierto punto, está mal reflejar eso como estándar de lo que está bien y lo que está
pero
mal.
Pero por supuesto.
Y hoy justamente vi una aplicación diciendo, eso no es amor propio. Amor propio es levantarte, ir todos los días al gimnasio, quererte... meditar, cuidar tu cabeza y cuidar tu cuerpo. No sé, yo soy partidario de eso.
Es que el amor propio es la definición de Jordan, de cuidarte a vos como si fueras tu hermanito menor. A tu hermanito de menor, si lo ves obeso, mórbido, no le dirías, che, estás bien, seguí así. Si tu hermanito menor se está juntando con una manga de drogadictos, no le dirías, che, sí, seguí juntándote con la manga de drogadictos. Si a tu hermanito menor lo ves gastándose más de lo que gana, no le dirías, che, seguí gastando más, que te va a ir bien. No.
Me acordé del chico ese, un seguidor que me escribió y me dijo, Mauro, me llamo fulanito, sabes que te quería pedir un consejo porque tengo 17 años, vivo con mis padres y soy gordito, dice, y mis padres
¿querés?
No, el termo
sí, me dicen que comer sano es de puto, así me dijo él. Mi papá me dice que comer sano es de puto.
Ahí Menguel era el padre.
Bueno, ahí es un buen ejemplo, porque ahí el ego te diría, no,
¿qué dices, boludo? En cambio, si vos no usás el ego, decís, sí,
está bien, tenés razón.
Entonces es como, wow, hasta incluso en este caso era como que las creencias de los padres afectaban la salud del hijo. Es una locura eso. Es tremendo.
Yo igual tuve más una experiencia positiva disolviendo el ego que utilizándolo a mi favor.
O sea, yo ¿cómo disolviéndolo?
Disolviendo, porque me chupa un huevo básicamente la mayoría de las cosas. O sea,
le salió el alma.
No, cuando vos empezás a hacer contenido por él en redes, tenés que pasar por una etapa quizás de cambio de identidad que no es fácil, porque estás cambiando tu identidad. Ahora sos un creador de contenido con cero seguidores, cero nada, y la mayoría de la gente dice, ¿qué flashea este boludo? ¿Qué está haciendo? Y la verdad, ahí el ego mío diría, bueno, sí, está bien.
Y hay mucha gente que no empieza por eso, por decir, uy, no sé.
El ego mío ahí, no sé, diría, qué sé yo... bueno, está bien, sí, la verdad que no tengo que hacer esto, no es parte de mi identidad. Ahora, si te chupo huevo, vas y lo haces.
Y ahora va la
pregunta. Es un propósito más grande, vas y lo haces.
Tipo, ¿cuál es la parte buena del ego?
Para mí no.
Cuando te obliga a sacarte de la mediocridad.
Bien, ahí, por ahí, eso me gusta.
Pero vos decís que el ego te ayuda. Para mí
ayuda. Es que es lo que yo siento que lo uso todos los días para eso.
Pero por ahí, porque confundís el ego con la confianza, autoconfianza.
Puede ser que tenga los conceptos mezclados. ¿Cuál es la diferencia?
Para mí, no, o sea, la confianza vos la vas ganando a partir de experiencia. Pa, o sea, cuando te haces bueno en algo, vas teniendo confianza. Vos ganaste confianza porque ya tuviste éxito antes con otras cosas.
Eso es lo que dice Hormozzi, que dice vos tenés un stack of undeniable proof de que sos de tal manera.
Exacto, para mí eso no es tanto el ego.
Pero
el ego es la
vos tenés que tener algo adentro tuyo que te diga vos podés hacerlo porque tenés que empezar de cero. Sí, y para empezar de cero tenés que decir, bueno, soy capaz. Y eso viene del ego, de adentro, bueno, decir, soy capaz.
Cuando empezás de cero en algo, ya hiciste algo antes. Actividades parecidas.
Pero en algún momento empezás de la nada misma.
Y no sé,
pero tenés esa sensación interna de confianza de que podés.
Exacto, ese es el ego. Para mí eso es lo lindo del ego.
Bueno, puede ser. Qué sé yo.
Hay una teoría, hay una parte filosófica que...
La vocecita que te habla en la cabeza.
El budismo que te dice que el ser, o sea, nuestra alma, nuestro espíritu, es lo que viene puro y es lo que viene acá a aportar valor y eso, y que el ego es como... un chip, un filtro que te implantaron y que no te sirve para nada, que es un poquito lo que dice la teoría que decía Toto, como que el ego es el enemigo. Entonces, no sé, había que profundizar mucho en qué carajo es el ego,
claro,
qué es la autoestima, claro, y sacar sus propias conclusiones. Pero claro, es interesante este tema para debatirlo.
Sí, porque
lo importante es saber si ese ego, llames como lo llames, te está ayudando a ser mejor en la vida, a tener mejores relaciones y a llegar a tu mejor versión, o te está imposibilitando y que vos seas un narcisista arrogante que te crees mejores que los demás, como a mí me pasaba. Yo de chico, como tenía falta de amor propio, era como que buscaba valer mi identidad porque soy mejor que los demás en tener buenas notas. Entonces yo basaba mi identidad en soy un nerd, un ñoño, y me vivía sacando 10, porque eso era cosa. Y eso era una cuestión de ego, yo soy mejor que vos teniendo nota, porque era lo único que me sentía mejor, porque me sentía peor en todas las otras áreas. Y eso era el ego.
El tema para mí es, volviendo un poco a lo de antes, es que ya que hablamos del ego, vamos a profundizar en el ego, ¿no? No, que yo siento que si uno no es consciente de cómo lo maneja el ego, bueno, vos ya estás hablando de la confianza, ya estás poniéndole palabras a tus pensamientos. La mayoría de la gente no le puede poner palabras a sus sentimientos, a lo que piensa. Solamente va en modo automático y hace esto, hace lo otro.
No, claro, fue el sistema 1.
Como que sos más reflexivo, pero por ejemplo, volviendo a lo de antes, sos una persona... Que es buena en un equipo y vas a quedarte ahí creyendo que sos un rey en ese equipo, y al mundo en sí no le estás dejando ningún valor agregado.
No, es que
no
capaz,
estás siendo productivo para el mundo.
Claro, capaz te para la rey, persona promedio, el ego sí, es el enemigo. Sí, tampoco me estoy diciendo que soy Buda, un iluminado. Pero si no sos tan reflexivo y es más en automático, puede llegar a ser el enemigo, el ego.
Sí.
Si no tenés autoconciencia para discernir qué es lo malo y qué es lo bueno.
Es que es lo que para mí en cierto punto te impide progresar. ¿Pero por qué? Porque, volviéndolo de antes, yo miro al cielo, miro a las estrellas y digo, qué chico que
como
soy.
Como que capaz para...
Voy a ser más grande.
Pero digo,
si
capaz,
vos te crees más grande, no vas a querer progresar.
Capaz para poder usar el ego a tu favor, tenés que poder dominarlo muy bien. Tenés que ser como un profesional. Porque es peligroso, digamos.
Usarlo a tu favor. ¿Ves? Bueno, usar, eso es un poco el self-talk a tu favor. O sea, ponerle palabra a tus pensamientos, volver los pensamientos positivos muy positivos y los negativos constructivos, como decía Tony Robbins.
Usarlos vos a ellos y no que te usen a vos. Porque, o sea, vos estás usando el ego o te estás usando a vos. También hay una teoría con los miedos. O sea, el miedo puede ser tu mejor aliado o puede ser destructivo. Y la onda es también tenerlo ahí de copy y que te vaya ayudando. Porque yo puedo tener miedo, por ejemplo, a emprender y a fracasar, pero también puedo tener muchísimo miedo a depender, que mis finanzas dependan de otra persona, de un empleador o de alguien. Entonces, claro, si vos creás un miedo mayor, ese miedo te va a movilizar a que tomes acción. Es como, ¿me da miedo saltar ese metro, el barranco, porque podría morir en el medio? Sí, pero si viene corriendo algo que me va a generar muchísimo dolor acá, ¿entendés? Viene corriendo alguien con un palo, con un clavo, y asocio más dolor al palo con el clavo este que a saltar eso, voy a saltar. Entonces, si vos creas un miedo movilizador, ese miedo te va a ayudar y te va a impulsar. Si vos te apalancás del ego y lo vas controlando constantemente, te puede llegar a ayudar.
¿A ustedes les gustaría ser inmortales?
No. Alta verga. La escasez es lo que genera valor.
No, para inmortal no, perdón. Pero vivir tipo más tiempo. ¿Sí? No, 80 años.
Obvio.
Yo considero que una vida bien vivida es lo suficientemente larga. Igual
80,
que
90.
Puedo vivir 30. Si la vi bien.
30.
Es suficiente.
Sí. Wow.
No, sí, a mí modo sí. Rockstar. Solamente porque me apasiona ver todo lo que está por venir y por tener un contraste de todo lo que va pasando a lo largo. Mirá, todo lo que cambió la vida, boludo, desde que nací yo. O sea, yo tengo 32 años y cambió muchísimo. O sea, todo desde que nací. Boludo, imagínate lo que va a ser dentro de 100 años. Dentro de 100, dentro de 1000. Es que lindo poder venir y decir...
Ya con la inteligencia artificial como está hoy, no entiendo 80 años qué mierda va a pasar. Sí, sí, sí. No entiendo.
Es una locura.
Si va a llegar a un límite, o se va a seguir expandiendo exponencialmente.
La inteligencia artificial nos va a exterminar porque va a querer sobrevivir y va a asumir que somos un peligro para...
Yo no creo que quiera sobrevivir porque no tiene el coso del lobo.
Para mí vamos a ser cyborgs.
No tiene el concepto
del lobo. Tipo con el chip de Neuralink con el GPT-4 en la cabeza.
O sea, nosotros a veces nos resistimos.
El GPT-20 en la cabeza vas a tener.
No estaba pensando, digo, nosotros a veces nos resistimos a la muerte porque queremos evolucionar, porque es una condición que tenemos como humanos. Nos resistimos a la muerte y prevalecemos por el amor, básicamente. La inteligencia artificial no tendría para mí un motivo ahí insertado de querer evolucionar fuera del raciocinio. O sea, excepto que alguien le dé el prompt de che, evolucionar, no creo que le salga, le nazca. Como que no tiene esa necesidad como nosotros los humanos de... que está en otra cabeza de querer evolucionar.
Sí, Lampo, el otro día me explicó una teoría por qué sí, pero no me la acuerdo, así que ni lo voy a llevar. Es como que está interesante eso. No, ni idea. Es como... me gustaría ver cómo qué pasa acá 1000 años. Es como interesante.
La constante es el amor, como diría. No sé.
¿Y cómo es el amor vos, Toto? En tus 20 años, diría, ¿cómo priorizás tipo...
¿Cómo?
Women work school.
Lo que te iba a decir es que... ¿Viste Rick? ¿Alguno vio a Rick y Morty?
Sí.
Que en un capítulo Rick le dice a Morty... no me acuerdo cómo decía. Decía...
¡Morty!
¡Hey, Morty!
¡Hey, Morty!
El amor es como algo que tenemos impregnado para evolucionar, nada más. No es que yo piense así, ¿no? Pero...
Ah, le dice tipo, es un conjunto de reacciones químicas.
El amor es un conjunto de reacciones químicas que nos permite evolucionar.
Claro. No seas boludo, deja de llorar.
Sí, no seas boludo. Todos los humanos tienen eso. Enfócate en la ciencia.
Mal. Sí,
es que el amor también es ciencia porque es oxitocina, o sea,
Sí, bueno, pero lo que voy es que no sé, esa cosa en su momento me había resonado un poco. Aún así siento que sin amor no podríamos hacer nada, porque yo creo que lo que sale adentro para que queramos hacer cosas tiene que estar relacionado en algún punto
con el amor,
con cuánto amor podemos dar.
Sí, o sea, sí.
Qué tan capaces somos de dar.
Hablábamos
dar
eso,
tiene que ver con el amor.
Con Julio hablábamos de eso el otro día y decimos que, como decía Franco da Silva en el podcast, que el sentido de la vida es el amor. Primero el amor por uno mismo, por amarse, por progresar, por dar lo mejor. Después el amor por los amigos, el amor por mi trabajo, por mi emprendimiento, por mi carrera, por lo que sea.
Es un combustible, creo.
Tipo,
yo ayer charlando también, es como que...
Sí, es combustible.
Siempre me gusta pensar en esto que es... Es como el amor por la vida, porque yo siempre pienso lo mismo. Muy seguido lo pienso, pero es como... Todos tenemos etapas y momentos difíciles, ¿no? Como, capaz, momentos depresivos o momentos muy duros. Y es como que a mí me gusta siempre pensar que hoy me levanté, no tenía respirador artificial, tengo piernas, tengo brazos, tengo un coeficiente intelectual que me permite hacer lo que yo quiera, ¿entendés? Como que no tengo dos ojos, boludo. Veo medio mal, pero tengo lente de contacto, ¿entendés? Y es como que esa es la excusa para ser feliz, creo.
Es como decía Toto cuando...
Eso es lo que yo me digo, que cuando estoy medio bajón, digo, o sea, capaz suena duro escuchar para alguien que no piensa como yo, pero yo digo, sos un pete, tenés todo servido, ¿entendés?
Toto lo decía, que creo que fue en el primer podcast que te entrevistamos, que dijiste que el agradecimiento, la apreciación, inmediatamente te pone en abundancia, porque naturalizamos absolutamente todo, naturalizamos que estamos acá en una casa, a ver, tenemos... 3 iPhone, 3 MacBook, tenemos
boludo,
piscina allá, tenemos todo. O sea,
tenemos como... miles de personas que escuchan las pelotudeces que nosotros hablamos. Hay gente que no le escucha a nadie, que vive sola.
O sea, es como que ¿entendés? Estamos en abundancia de salud, de relaciones,
de todo,
de dinero. Y boludo, y es como que lo terminás naturalizando y solamente te hace entrar en abundancia y en apreciación el hecho de decir, frenar un segundo y decir, che, la concha de la lora, tengo salud. Y a mí me dio mucho contraste cuando me dicen, ¿qué es lo más importante para vos? Lo primero para mí es la salud. Pero yo en 3 momentos de mi vida estuve a punto de morirme. O sea, literalmente con problemas de salud muy grave, internado, todo. Entonces, yo valoro la salud. Y hay gente que chupa un huevo la salud.
Claro.
Pero también...
Claro, ves a gente por el mundo desperdiciando su salud, metiéndole cosas a su cuerpo.
Sí, tipo...
Que lo aceleran el proceso.
Sí, tipo, puchito, después frappuccino de Starbucks con 8 kilos de azúcar que te pega el pico de insulina y después estás muerto.
Sí, o siendo más extremo, ¿viste? Drogas zarpadas.
Tú sí, que no sé ni qué es, pero no, se la dan en...
Comida rápida todos los días, chisitos, qué sé yo. Boludo.
¿Y cómo crees, Toto, que está...?
Eso es parte para mí de lo contrario, el antónimo del amor propio. Che, está cerrado. O sea, para mí es todo lo contrario al amor propio. Justamente, volviéndolo antes, amor propio es querer a tu cuerpo, darle salud mental, darle salud física, comer bien,
amar, meditar, es dar y cuidarlo. También pretender lo mejor, ¿no? O sea, es dar, y no solamente dar, sino dar lo mejor de vos en todo lo que hagas, de modo que refleje tu espíritu. Entonces es darte la mejor calidad de alimentos.
O sea, vos sos un espejo de lo que consumís. Cuando te miras al espejo, sos el reflejo literalmente de lo que dejás, lo que incorporás en tu cuerpo, de lo que comés, del agua que tomás, de cómo te cuidás, X y Z.
Sí, también, o sea, que los tres lo trabajamos mucho, pero el tema de tipo la salud mental... Yo creo que el amor propio también va por estar sano mentalmente, y eso también implica meditar a diario
para
resolver tu shit.
Una premisa que dice, como es adentro, es afuera.
Lo que ves es lo que tienes adentro.
Entonces, como es adentro, o sea, tu mindset, tu sistema de creencias, como es la parte metafísica, o sea, lo que no se puede ver, lo intangible del cerebro, que es tu sistema de creencias, es afuera. Si yo tengo un sistema de creencias X que hace que yo coma basura porque me considero que merezco eso, voy a estar mal de salud. Voy a tener problemas de salud.
Y también uno atrae lo que es. O sea... Si vos sos una persona que se cuida mentalmente, que se cuida físicamente, vas a atraer a personas de igual calibre. Si sos una persona necesitada, una persona que no se cuida, vas a atraer a gente de igual calibre.
Y encima crees que el mundo es así, porque es lo que recibís constantemente. Lo dice mucho Martín Ayala, esto que creo que en Vibrando Alto lo dice. Es como que vos tenés unas emociones, esas emociones generan una vibración, tiene una vibración, y vas a atraer a gente en la misma frecuencia. Con las mismas emociones, con los mismos pensamientos. Es algo medible esto. Entonces, si yo estoy todo el día quejándome, y sí, voy a traer gente que está quejándose. ¿Por qué? Porque la que no se queja se va a alejar.
Es que la mierda atrae más mierda. Esa es la única conclusión. No te tapa la cámara ahí, ¿no?
¿Te tapo ya vos?
No.
Ah, bueno, ok.
O sea, creo que esa es la conclusión. Que la mierda atrae más mierda, la necesidad atrae más necesidad, la carencia atrae más carencia. Lo que sos es de lo que te rodeás y lo que creás.
Es que, como dice Martín, somos como radios. Si vos tenés una radio AM, FM, si estás en FM, no podés agarrar la frecuencia de AM.
No, y esto
estoy
es algo...
vibrando en la queja o...
Y esto es algo que a mí también me da como un poco de pena, que es que yo creo que es más normal que la gente piense que las cosas siempre van a salir mal. Y eso es una profecía autocumplida. Después las cosas les salen mal, porque piensan que todo le va a salir mal. Siempre esperan lo peor. ¿Por qué no esperar lo mejor?
Claro, es que esa es la mente enfocada al caos por una cuestión de supervivencia, sí, es antropológico.
Tiene que ver con algo evolutivo.
Es una cuestión evolutiva y tenés que ir en contra de tu intuición natural.
Porque ahí vas en contra de la seguridad.
Claro, pero justamente para lograr locuras tenés que ir en contra de la seguridad.
Porque estás buscando evolucionar, está bien. Obvio.
Claro.
Igual lo que pasa es que ahí le tenés que echar al cerebro que no está en la jungla. Porque el cerebro ahí tiene...
Pero eso es un trabajo de todos los días, es una decisión y es una responsabilidad tuya.
¿Qué implica
trabajar
eso? ¿Qué le implica que lo cazan? ¿O qué implica que piense distinto? Implica que sale la tribu, por lo tanto, si se va a pelear con algún tipo de animal, se va a morir más fácil. Entonces prevalece el que básicamente la comunidad que piensa igual y la comunidad más conservadora.
Por eso también lean Sapiens, que te da un paneo de la antropología, sí, y de cómo fuimos evolucionando y cómo en este último tiempo cambió tanto la vida. Es que te rechace una o 100 mujeres,
no importa,
o hombres,
o mil,
no interesan,
o
porque
un millón,
hoy en día tenés internet y vas a conectar aunque sea con una en alguna parte del mundo que maché con vos, y pasa exactamente lo mismo con todas las áreas de la vida.
Te das un Tinder swipe.
Pasa lo mismo con eso.
Macheás.
Entonces, enfócate en quién querés ser. ¿Y qué querés atraer? Y eso tenés que ir en contra de tu sentido.
Claro, y a mí me gusta siempre pensar, tipo, yo tengo el control de hábitos que dice meditar, grabar 6 videos por día, entrenar y leer 20 minutos y hacer esto y esto y lo otro. Yo me quedo tranquilo que si cumplo con el Habitify y marco las 6, 7 casillas, Dios me va a recompensar. Me va
de
a dar
alguna manera...
Tipo, me va a dar lo que yo quiero. Pero yo ya yo en eso tengo fe ciega, que si cumplo con el control de hábitos, las cosas van a salir bien. O sea, tampoco es fe ciega insustanciada en nada. No es manifestar un Lamborghini tirado en la cama. Pero es, yo cumplo con lo que tengo que hacer todos los días, estudio y después me saco un 10. Si, capaz me va mal en el examen, pero lo vuelvo a dar y me saco un 10.
Es como dice James Clear, no te elevas hacia tus metas, sino que desciendes hacia tus sistemas. Y si vos creás los sistemas que te llevan hacia la meta que vos querés, ya está, confía en el sistema. Y lo que vas haciendo después es testeando. Bueno, hay que ajustar un poquito algún engranaje para que me lleve más hacia allá. Quiero tener tal cuerpo. Bueno, ¿cuánto
el
tengo
tema,
que comer? ¿Cuánto entrenar y cuánto descansar?
Sí, obvio. Eso es lo más racional, pero somos seres emocionales. Y tipo, a veces cuesta, boludo. Tipo, o sea, yo te iba a asimilar eso desde nuestro lado, quizás que somos más racional que el promedio, que eso no necesariamente implica ser mejor. Simplemente es como que la parte... No, priorizamos la parte racional.
Pero es algo que se entrena, porque no nacimos así. Yo antes era
mucho
claro, más
emocional.
No,
claro, se entrena. Por eso digo que es una decisión y una responsabilidad entrenarlo. Y si no, como decía Nietzsche, tipo, andá con las masas.
Ve con las masas.
Pero aparte esto es una cuestión.
Entrena tu mente o ve con las masas.
Tipo, si no querés afrontar el miedo, perfecto. Anda, sé parte de las masas.
Claro, no querés afrontar el dolor, no querés amigarte del dolor, sé parte de las masas.
¿Y cuántas veces te pasa que...
Y eso es doloroso, entrenar eso es doloroso.
A nosotros no, lo charlamos el otro día.
Ser mejor todos los días es doloroso. Querer comer bien sobre querer comer chisitos te va a liberar menos dopamina, va a ser más doloroso.
¿Qué ibas a decir?
Que lo charlábamos el otro día, que muchas veces entendés algo desde la parte racional y decís, sí, entiendo esto racionalmente, pero emocionalmente te sigue doliendo.
Sí,
yo entiendo que esta relación no era la mejor para mí, pero dejar a esa persona, porque saber que no era lo mejor para vos en un futuro, hoy te duele. Y es, tu cerebro tiene la parte reptil, la parte límbica y la parte del córtex. O sea, la parte límbica todavía sigue sufriendo.
Pero todo dolor implica una pérdida. Si te duele es porque sentís que estás perdiéndote de algo.
Hace poquito que hablamos también de eso.
Sí, ¿no? ¿Lo querés explicar?
Hay una teoría de Tony Robbins.
Tiene que ver con el costo hundido. ¿Eh? Tiene que ver algo con el costo hundido.
Claro, si te duele algo es porque sentís que estás perdiendo algo.
Claro.
Que hay algo que se te está yendo, ¿entendés?
Cuando haces el curso de coach de Anthony Robbins, de la escuela de Tony Robbins, te dicen que cuando vos sentís sufrimiento, en realidad, dice que tenés la sensación de que estás perdiendo algo. Que todo sufrimiento conlleva una sensación de que estás perdiendo algo. Que si terminás una relación y estás sufriendo, no quiere decir que no haya dolor, es que vos sentís que en el fondo estás perdiendo algo. Estoy perdiendo el amor de mi vida, nunca nadie me va a dar como ella, o lo que sea. Pierdo un trabajo, es que pierdo la sensación de seguridad, o lo que sea. Si vos encontrás qué es lo que sentís que estás perdiendo, y lo podés responder racionalmente, y lo podés solucionar, ya está. Es, ¿en qué sentís que estás perdiendo cuando perdés eso? Perdiste una amistad, ¿por qué estoy sufriendo? Y porque siento que perdí una parte mía.
Claro, claro.
Perdí el amor de mi vida, se me fue el corazón.
Es como pelotudo lo del amor de la vida. Justo escuchaba un reel de Diego Dreyfus que decía tipo, no existe el amor de tu vida, cambia cada 3 meses, boludo. Tipo, te desenamorás y ya no es más el amor de tu vida. O sea, te mete los cuernos y ya deja de ser el amor de tu vida, tipo en 2 segundos, boludo.
Asap.
O sea, no existe un scam, el amor de la vida es un scam.
Creo que eso es
también
que
eso tiene que ver con el catolicismo, o sea, tiene que ver con las religiones, el concepto de la Biblia.
Es que el amor de la vida es como la reputación. Puedes tardar años en construirla, pero una cosita puede derrumbar toda la pirámide y después como una pirámide de Jenga. Sacas la cosita indicada y ya el amor de la vida se derrumba todo.
Pero no existe tal cosa, o sea, antropológicamente como el amor de tu vida. O sea, es difícil sostener, creo yo, que un amor por toda tu vida. O sea,
no, a ver, puedo amar a mi vieja, pero así como pareja.
Pero por la condición humana, o sea, en general la hipergamia predomina en los, al menos en los hombres, no sé si tanto en las mujeres. No, sí, en general en el Homo sapiens. Pero mira, o sea, pero nos adaptamos culturalmente para vivir en monogamia porque mantiene a la sociedad más controlada.
Para mí algo importante que digo siempre, la gente normalmente se pone un anillo y se promete amarse para toda
en
la vida.
En el mundo occidental hablamos, ¿no?
Porque no puedes prometer algo que no sabes,
claro,
si va a pasar.
Yo por
es
eso,
un scam.
Tipo, mi anillo.
Como la religión, te prometo el cielo.
Claro, totalmente.
Pagame y te prometo el cielo.
Cuando mueras.
En un ascensor.
Cuando muera me venís.
Y cada uno tiene que hacer sus propias reglas con los rituales. O sea, a mí un anillo no me dice te voy a amar para toda la vida porque no sé si no te puedo prometer algo que no sé si va a pasar. Pero sí puedo prometerte que nuestra relación va a durar todo lo que dure el amor entre nosotros.
Sí.
Pero está bueno porque...
Pero eso es lógico.
Hay gente que, no es lógico porque hay gente que entra en el costo hundido y yo te prometí amarte para toda la vida porque nos casamos, entonces me obligo a estar junto
con
vos.
No, en el momento que te desenamorás...
Entonces,
al anillo.
No prometan boludeces.
Arrojamos
que
al anillo.
No prometan esas boludeces que no saben si van a cumplir.
Pero volviéndolo de antes, series emocionales. La mayoría de la gente sigue cayendo porque prioriza quizás...
Pero, boludo, caer en el costo hundido es tener una mentalidad de escasez porque pensás que no va a venir algo mejor. ¿Entendés? Caer en el costo hundido es porque vos no genuinamente no crees que va a venir algo mejor.
O porque no tenés tantas opciones.
También, exacto. Pero también tener opciones... Es responsabilidad tuya, porque no creaste los sistemas para tener opciones.
No creaste los sistemas.
Corta.
Pero aparte, no es una verga caer en el costo hundido.
No tenés apalancamiento. Con Mauro siempre decimos, la vida sin apalancamiento es una poronga.
Es nefasta. Vomitás.
¿Entendés, boludo? No. Vos llegás acá, tirás una historia y te reciben 50 pibardos, boludo. Y te invitan a comer y grabás un podcast con el otro, conectás con... O sea, sin apalancamiento es una pija. Por eso yo subo reels diciéndole a los pibes, hagan contenido, tengan masividad.
Sí, otras cosas. Tipo
tengan masividad, tengan
laburo,
audiencia, tengan conexiones.
Lo que sea.
No, y
ir a un
apalancamiento
bolo,
se gana.
Ser, o sea, lo peor que puedes hacer es ir a un bolo sin apalancamiento, siendo un NPC. O sea,
claro, boludo. Pero como dijo Mauro, el apalancamiento lo ganás.
Construite vos primero y después
te lo ganaste vos, laburando como un.
¿Cómo te lo
común,
ganas?
Común.
El apalancamiento se gana aportando valor a las demás personas, dando,
y
sin
sí.
esperar nada a cambio durante una cantidad
dando
de
desinteresadamente.
Que, claro,
no dando porque querés algo de trasfondo, dando desinteresadamente porque
e incluso para, si vos das porque querés algo de fondo, encárgate como hacemos nosotros en nuestras empresas de dar esto de valor así y capturar esto. Entonces, si yo te doy $10,000 y te capturo el 30% de eso, te quedan $7,000 a vos que no tendrías si no fuera por mi servicio.
Claro.
Por lo tanto, encárgate de eso.
Yo creo que el apalancamiento lo construís maximizando.
Rompiendo el culo.
Sí. O sea, rompiendo...
Breaking your fucking ass. Chupando pija, boludo. Es que eso es otro problema. O sea, hay pibes que capaz lo leen a Naval que dice earn with your mind, not with your time. Pero es que hay momentos de chupar verga y hay momentos de apalancarse de todo lo que construiste para ganar con tu mente y no con tu tiempo.
Salvo que sea.
Pero hay una parte necesaria que tenés que pagar con tiempo y energía. Y de repente también plata.
Sí, el apalancamiento es algo que vos lo construís maximizando el margen a aguantarte el dolor. Porque claro. Volviendo a lo de antes, o sea, una persona que pueda asimilar mejor el dolor va a poder quizás crecer más personalmente, laboralmente, antes y va a poder construir así el apalancamiento.
Por ejemplo,
yo creo que
esa
es una de las bases.
Es una de las personas más apalancadas del mundo en dinero y en absolutamente todo. Tiene una influencia que tira un tweet y todos los boludos compran Shiba. ¿Pero por qué? El chabón viene trabajando en sí mismo, en su identidad, en su persona, en sus proyectos.
18 horas por día.
10, 12, 14 horas por día desde el año del pedo. 12 años. El tipo cuando fundó, ¿cómo se llama esta? PayPal. Cuando fundó PayPal... De noche programaba. Sí, sí, de día dormía un rato y después estaba todo el tiempo programando y trabajando. O sea, trabajaba todo el día.
Y también se recibió de físico y de business manager. Sí.
Tiene que ver con lo mismo. O sea, maximizar el margen a aguantarte el dolor. O sea,
el pain threshold.
Sí. O sea, tener más capacidad de absorber y tragar el
Tony
dolor.
Tony Robbins dice, la calidad de tu vida va a ser proporcional al nivel de incertidumbre que puedas tolerar y al nivel de dolor que puedas tolerar.
Y si es vos una tenés paja, márgenes muy pero chiquitos, bueno, sí.
Pero bueno, es que no porque, o sea... Pero es que es así, está bueno, no es una paja, es clave que sea así, boludo.
O porque sea, sí, pero bueno, nosotros que somos...
Si fuera fácil, llevados, todos tendrían apalancamiento y si todos tienen apalancamiento no tiene chiste.
O sea, el humano...
El chiste de tener apalancamiento es que nadie lo tiene, ¿entendés? Si no, ¿para qué lo quiero?
El humano va atrás de placer y evita el dolor. Andá, justamente, evita el dolor, no. Agarrá el dolor y evita el placer. Así vas a construir apalancamiento, vas a ser distinto. Es la manera más fácil. Obviamente, yo te digo que es una paja porque, bueno... Sí, o sea,
ya está más corriente en el cerebro.
Es medio masoquista que querer estar todos los días sintiendo dolor. Pero bueno, acá estamos.
Pero es así, boludo. Mañana vamos al gimnasio y nos hacemos poronga. Y después, no sé, nos hacemos poronga intelectualmente trabajando. Y después nos hacemos poronga emocionalmente hablando con un ser querido, un amigo, un socio.
Pero ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que nos permite básicamente decir, bueno, vale la pena el dolor hoy para tener eso mañana? O sea, la capacidad de proyectar. Tenemos que tener la capacidad de proyectar para aguantarnos el dolor hoy.
Poner la gratificación
y decir, bueno, esto va a valer la pena mañana o en 3-4 meses. O sea, ahí hacen la diferencia. Hacen la diferencia pensando a largo plazo.
Buscando el short term pain. Nada, lo dice. Tipo, tenés que buscar el short term pain. Dolor a corto plazo.
Es la mejor manera.
Pues lo que te da tranquilidad a largo plazo.
Bueno, y ahí está tu hambre. Decir, bueno, che, ¿vale la pena que me caiga a palos hoy para el éxito de mañana? ¿Vale la pena o estoy muy tranca acá con la mía? O sea, viste, hay personas que no tienen esa misión.
Claro.
Es que además también es aprender a encontrar el propósito detrás de eso. Hay una historia que cuenta siempre Martín Ayala que dice: había tres hombres picando piedra. Martín, y a uno le preguntan, ¿qué estás haciendo? Y estoy picando piedra, boludo, ¿no ves que estoy picando piedra? ¿Qué te parece? Y otro estaba picando piedra ahí y dice, ¿y vos qué estás haciendo? No, dice, yo estoy acá trabajando, ¿ok? Para llevar plata a casa. Bueno. Imagínate la motivación del primero, la motivación del segundo, y al tercero lo ven que estaba pla, pla, pla. ¿Y vos qué estás haciendo? Yo estoy ayudando a construir una gran catedral. Entonces, cuando... La acción es la misma, es neutra, pero el propósito detrás de todo eso. Entonces, ¿nosotros por qué emprendemos? Porque sentimos que nos va a dar más libertad y más apalancamiento. ¿Por qué agarramos y decimos voy al gimnasio? Porque sentimos que nos va a dar más salud y mayor estética.
Pasa que también siento que la ambición parte de... Yo me siento escameado. A mí, o sea, ¿por qué hay gente que vuela en jet privado por todo el mundo? Yo también quiero. Yo también quiero. Me siento escameado con la vida que tengo, entonces quiero lo que otros tienen, pues si lo tienen es posible. ¿Entendés? ¿Por qué hay un chabón que tiene un auto de $1,000,000? Yo también quiero.
Y es 2 años más chico.
¿Entendés? Claro. O sea, ¿y por qué él y yo no?
Es fácil, porque en algún momento asumió más riesgo que vos.
Pero digo, claro.
Él o alguno de sus ascendentes.
Pero lo que te lleva a la ambición es decir, ¿por qué él sí y yo no? Yo también quiero. Y es inspirarte.
No, y la cuestión es, yo también puedo.
No, yo también puedo. Quiero. Yo también quiero y también puedo. Y es inspirarte de ese loco y decir, si este lo hizo, yo también.
Take risk.
Claro. Big risk, big rewards.
Y aparte también saber modelar a los demás y decir, bueno, si tal persona logró tal resultado, ¿cómo hizo para llegar a ese resultado?
Claro.
Y entonces va siguiendo los
pasos. ¿Cómo hizo el Jaime Higuera para manejar un Ferrari?
Completamente.
Barras. Me gustó mucho.
Sí, boludo. Altas barrotas.
Sí, sí, sí. Fue un excelente podcast, boludo.
Bueno, si hay un cordobés acá escuchando, ya sabe. Recomienden actividades para hacer. Igual, no sé
en naturaleza.
Esto. Recomiendan actividades para hacer en la naturaleza. Tiren ahí unos DMs, así sabemos si de verdad escucharon el podcast o no lo escucharon.
Escríbame la palabra.
Nos cagamos palos, estuvo muy bueno.
Sí, estuvo buenísimo. Sí, bueno, stay fucking safe.
Stay safe, boys.